¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 153 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con parte del elenco de los Gordos Bastardos, o sea, Adrián y nuestra invitada de lujo que es Sam. A ver, Sam, tú que eres la invitada, ya que no está aquí ni Gris ni nadie más, porque ya ven que hubo conflicto la semana pasada por el estatus de invitado. Cuéntanos qué has estado haciendo estos
Obviamente
días.
Gané la competencia de invitado para este podcast.
Sí.
Pues no vengo desde hace un millón de años, así que no sé ya ni qué contar.
Pues, ¿qué hiciste esta semana? ¿Qué hiciste fin de semana, por ejemplo, que estuvo muy pesado?
Bueno, fuimos al EGS, estuvimos ahí los tres días desde el viernes, por eso no hubo sección de cine. Uh-huh. Y pues básicamente estuvimos ahí vigilando el stand, viendo a la gente, conviviendo, haciendo retas.
Sí, bastante largo fin de semana, sí. Muy largo fin de semana. ¿Tú, Adrián, qué no viste haciendo?
Pues estuve jugando el juego de la reseña.
Sí.
De hecho, estuvimos jugando, se puede, cooperativo. Ajá. Uh-huh. Más Destiny 1, uh-huh. Y obviamente el EGS, ¿no? Estamos jugando Street Fighter, estamos jugando Mortal Kombat, estamos jugando Halo 4, un poco de Gears of War, un poco mucho, de hecho, de Gears of War.
Sí.
Y pues pusimos un ratito el Sonic and All-Stars Racing Transform, pero no duró mucho.
No, ya fue al final del evento. Al final del día y nada más agarramos como a tres personas que quisieron jugar Sonic and All-Stars.
Ajá, y ya, pues el EGS, estuvimos ahí en el EGS, nos pasamos chido con todos ustedes. Ajá. Uh-huh.
Pues sí, lo que andamos haciendo, de hecho también estábamos el EGS jugando un poquito el juego de la reseña para grabar y cosas así. Hablando de la reseña, de una vez les avisamos que desafortunadamente debido a cómo nos escuchan, o sea, Adrián está peor que yo, pero sí. Yo también tengo algo marcado en la voz. Estamos un poquito mal de la voz debido a nuestra enfermedad y al EGS, no tuvimos que forzar mucho la garganta, entonces desafortunadamente no pudimos grabar los diálogos de la reseña antes del EGS por cuestiones de tiempo y trabajo, entonces por lo mismo la reseña se va a atrasar un poquito, es más que nada por cuestiones de salud, porque no queremos que se oiga de la chingada, ya ven que de por sí la de Gears of War, a pesar de que no es tanto, se nota que estoy enfermo. Adrián se va a notar horrible.
Sí, así de, oh, ¿qué onda? Esta es mi sexy voz. Sí.
Entonces, vamos a esperar a que Adrián y yo nos recuperemos un poquito para grabar la reseña y que quede bien, que quede como una reseña normal, que no quede marcada así como, esa época, así, ¿no? Que esté
esta
bien.
Esta reseña está culera.
Sí, entonces, una disculpa por otra vez retrasar la reseña, pero pues sí, ahora sí no podemos hacer nada más, queremos que quede bien. Entonces, espérenla quizás jueves, quizás viernes, otra vez como la de Destiny, pero esperamos que ya sea la última. La siguiente reseña debería salir en 15 días a partir del día de hoy que ustedes están escuchando por primera vez el podcast, si es que lo están escuchando la versión de audio que se estrena el lunes.
La cual va a ser de un juego.
Sí, va a ser de un juego.
Entonces, es que ahí en el EGS se nos estuvieron preguntando a cada rato. ¿Y qué va a ser la próxima reseña? Son sorpresas siempre.
Esperemos que volvamos a retomar ya la rutina de siempre. Entonces, una disculpa por tener tanto desmadre en estos últimos días, pero bueno, se nos cruzaron muchas cosas. Entonces, pues sí, vean de otra forma, va a salir la reseña y en una semana va a salir otra, ¿no? Entonces, no es mucho trabajo ya en ese sentido porque la reseña ya está hecha, ya está trabajado todo, nada más falta que lo grabemos y que se edite, pero pues bueno, no podemos ahorita en las condiciones en las que nos encontramos. Avanzando, tuvimos sección de cine y... No, de cómics. Me confundí. ¿Qué reseñaste esta semana, Sam?
Sandman, de Neil Gaiman, los primeros 20 capítulos, digamos, Sí, es en tomos de la edición completa, son los tres primeros.
Vi que había gente que había comentado que creo que ese es el paquete que están vendiendo ahorita, ¿no? Que está como...
Sí, al parecer lo están editando en español por Televisa, pero creo que no han salido todos los números. Por lo que vi, la edición estaba muy bonita.
Ajá.
Pero no sé si sea exactamente los mismos 10 tomos que es en la edición en inglés, pero se ve preciso.
Ya.
¿Televisa también está publicando lo de Vértigo?
Sí.
Porque he estado viendo mucho V de Venganza y Watchmen así como en los puestos de revistas normales.
Sí, y aparte están cuidando mucho la edición, que creo que aparte es un plus fantástico.
Sí, sí, de hecho sí está. Yo pensé que se iba a tardar un rato en llegar todo lo de Before Watchmen, pero llegó y ya están las compilaciones y todo eso.
Sí, sí. Aunque ya leí unos, ajá, no están tan buenos.
Sí,
no,
obviamente no. Obviamente
¿quién querría
no
comprar esa?
Obviamente no, pero pues bueno, el intento se hizo, supongo.
Sí, supongo, sí.
Aparte sí, mucha gente estuvo pidiendo así como algún tipo de expansión a ese universo porque estaba muy encapsulado nada más en los tomos de Watchmen. Nah,
especialmente porque Watchmen tiene mucho... ¿Y qué pasó hace 20 años? Y sí, se muestra un pedacito, claro. Y ya...
Pero supongo que lo que la gente quería es que Alan Moore lo hiciera.
Seguro sí, la gente quiere que Alan Moore haga muchas cosas,
pero Alan Moore no quiere hacer nada.
Claro,
¿vieron lo del otro día de su nuevo libro, que creo que tiene 1,000,000 de palabras?
Sí, que son como no sé cuántos miles de páginas. Y dijo, sí, bueno, ya veré si alguien quiere editarlo. Mucha suerte.
Sí, señor, ¿no? Ese señor es muy enojón.
Y es muy raro.
Es muy raro. Está bien. Pero bueno, escribe cosas chidas.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pasando con los demás anuncios, aparte de la reseña y nuestra sección de cómics que hizo Sam esta semana, tenemos fanart. Ahora sí nos llegó fanart, de hecho nos escribe el APA. Y dice, saludos, supremos exponentes del gordeo invitados. Como estuvo muy emotivo el tema de la semana pasada en el podcast 152, en especial la historia de Keith, les traigo un fanart de su testimonio. El poder de la imaginación, disculpen, me cayó algo en el ojo. Suerte y que el gordeo sea próspero, el APA. No sé si escuchaste el podcast pasado, Sam, de la historia de Keith.
Pero que, ahora lo sé.
Que su papá le compró una vez un videojuego, un cartucho de algo, creo que fue Contra. Su primer videojuego en su vida, ¿no? Y se lo dio. Ten, para que juegues. Y pero papá, necesito un Nintendo. Ah, ¿qué necesitas más?
No se juega así solo.
Entonces, sí, nos contó Kit que iba a casa de una prima a jugar su juego que le había comprado su papá.
¿Porque la prima tenía la consola?
Pues supongo que sí, la prima tenía la consola.
Pero el dibujo parece ser que no, que hicieron una consola de cajas de cartón.
Claramente sí. Así funcionaban los videojuegos antes.
Así sí, es. Tú córtale y funciona.
Es sí. El poder de la imaginación.
Ahí está Kit con su primita jugando, después de haber construido su consola con tijeritas y pegamento. Y Prit. Vale, muchas gracias a Lapa por su...
¿Cómo habrá sido Kit de joven? Igual.
Sí, él está, sí puede ser como muy igual, ¿no? Porque nosotros, bueno, mínimo, somos como parecidos, pero sin barba.
Sí, yo estaba más bolita.
Muy bien, nos escribe también el señor Memo Pérez y dice, hola, ¿qué tal amigos bastardos? Después de versus jugando con los gordos, específicamente el de Battlefield 4 y Mario Kart 8, dijeron una frase de las películas de Volver al Futuro, lo cual me causó mucha risa porque esta es una de mis películas favoritas y por ende decidí hacer un fanart al respecto. Posdata, mis partes favoritas de sus gameplays en Battlefield cuando dicen cuidado con las minas y el tanque explota, y en Mario Kart de todas las estupideces que gritan en el juego y sobre todo la parte en la cual Kid no pudo quedar en primero porque en el último segundo le dieron al mandingo.
Típico muy de bien. Mario Kart.
Sí, creo que a la gente le gustó eso y lo de, ¿qué? Mi madre quizás fue una zorra, pero paría ganadores.
Paría ganadores.
Ahí está, está muy extraño el Photoshop.
Sí,
no es de los peores.
No es de los peores que nos han llegado, pero sí está muy extraño. Caminos a donde vamos, no necesitamos caminos.
Pero esa no es la escena, ¿no?
No, esa
supongo es... Supongo que era lo que le quedaba el Photoshop.
Supongo.
Sí. La de caminos y no necesitamos caminos es cuando regresa el Doc del futuro.
Ajá, y se pone los lentes.
Se pone los lentes acá, futuristas y todo, pero...
Futuristas.
Por cierto, tip, la palabra necesitamos está mal escrita.
Detalles.
Te dejamos una pequeña tarea ahí para que averigues cómo
pro
se
tip.
Pro tip, necesitamos tiene falta ortografía. Muy bien, continuamos con el fanart. Nos escribe Patricio González Parra. Y dice, ¿cómo están, overlords de la obesidad videojueguil? Mi nombre es Pato González Parra, soy de Valparaíso, Chile. Lo sigo más o menos desde el podcast 125 y me encanta su proyecto. No soy un usuario muy participativo, pero ahora que me encuentro sin trabajo y con más tiempo libre, decidí agradecerles con una ilustración hecha por mí. Espero les guste y si pueden mostrar en el podcast, me comprometo a enviarles unas cuantas más. Saludos desde Chile y que el gordeo se expanda como la sarna. Pato González Parra, postdata, les envío una versión del dibujo sin el logo 3GB por si les gusta más. Vamos a mostrar la que tiene logo ahorita en el podcast. Quizás usemos esta imagen para
las preguntas.
Voy a recortarla si no te molesta, Pato. Pero si quieres
si nos quieres mandar una igual, pero widescreen.
Una widescreen, un recorte que a ti te guste, que se vea
sin widescreen. Sin el logo, no hay necesidad.
Sin el logo, ajá. Para las preguntas, pues adelante, ¿no? Si no, pues bueno, ya deben estar viendo ustedes en sus pantallas. Somos nosotros así como
viendo, para la pelea.
Viendo hostilmente al espectador, a punto de madrearlo. Le quedó muy padre su dibujo a este Pato.
Así es.
Sí, le quedó muy padre su dibujo de...
Rafa está más panzón.
Sí. Le falta chichi, pero tiene buena barriga. Muchas gracias por su fanart que nos envían cada semana. Esta semana sí tuvimos. Oh, creo que me fui.
No importa. Ahí
está. Muy bien. Ya eso sería todo por las introducciones. De nueva cuenta, disculpen por nuestra limitación de voz en esta semana. Vamos a estar hablando un poquito más bajito. No crean que es hueva o extremo cansancio. De hecho, no estamos tan mal.
No, estamos bastante bien.
A comparación, están fantásticos.
No, es que ayer ya no podíamos casi ni hablar.
Creo que el primer día yo llegué más madreado, así como llegué. Ay, me duele todo, mami.
Por cierto, ¿les funcionó el tip de los zapatos?
Ah, sí, supongo.
Supongo, sí.
Bueno, si un día, tiene que ir un día, muchos días, un evento.
Cambien de zapatos
todos los días. Les va a ayudar a que no les hagan ampollas.
Sí. Ah, por cierto, se nos olvidó y es algo muy importante. En este podcast va a ser más corto de lo normal, debido a que pues, estamos un poquito tocados de la voz Y porque realmente no pasó ninguna noticia muy importante esta semana, nos vamos a brincar la sección del sillón con todos los lanzamientos. Ustedes ya saben qué juegos salen esta semana, si no, de seguro vamos a poner algunos trailers de lanzamiento. No hay nada extremadamente importante más allá de Alien Isolation, me parece, y Drive Club.
Así es.
Estaba Evolve.
Forza salió la semana pasada. Shadow Mordor también.
Shadow Mordor, entonces, son los juegos más importantes. Si hay algún otro juego que se nos está olvidando, salió el Smash también este fin de semana. De hecho, mucha gente estuvo jugando en el EGS y cosas así, pero bueno, una disculpa, nos vamos a brincar el sillón para no extender un poquito más y desgastarnos más de la voz y así recuperarnos lo antes posible para grabar la reseña. Entonces nos vamos a ir directamente a la sección del tema de la semana, que pues bueno, sí tenemos la vida después del podcast, así que vámonos para allá. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Recuerden, esta semana no hay sillón, así que vamos a empezarlo como ya es costumbre con La Vida Después del Podcast, episodio 152, 125 años de Nintendo. Muy bien, nos escribe el señor Black Satan. ¿Qué tal, gordos? Espero que se encuentren bien y que se la hayan pasado bomba en el EGS. Respecto al tema de la semana, el aniversario de Nintendo, esta es mi opinión. Las dos consolas que tuve en mi infancia fueron el NES y el Super NES. Está de más decir que estas fueron parte importante de mi formación como videojugador. El NES rescató la industria y en el Super NES están mis juegos clásicos preferidos, no solo de la gran N, sino de las compañías como Capcom, Konami, Enix, Square, etc. Pareciera que en esa época los juegos de Super Nintendo estaban hechos con especial cariño y había variedad. Mega Man X, Axel I, Castlevania, Demon's Crest, Zelda, Super Metroid, Super Mario World 1 y 2, Chrono Trigger, Contra, F-Zero, Donkey Kong Country, Adventures of Batman and Robin, Sparksters, Double Dragon, Super Adventure Island y un sinfín de juegos más conforman el catálogo de juegos que disfruté en esta consola. Técnicamente, toda la librería de Konami y Capcom de esa época pasó por mis manos.
La mayoría plataformeros.
Después, con la llegada del Nintendo 64, todo cambió. Los juegos se volvieron escasos y la librería era limitada y de poca calidad. Los precios eran prohibitivos y muchos dirían que esa consola fue lo mejor, que existieron juegos como GoldenEye, Mario 64 y Zelda. Pero seamos sinceros, comparados con sus anteriores consolas, el número y calidad eran inferiores. Todos mis amigos que tenían un Nintendo 64 tenían prácticamente los mismos juegos, que es lo que tú decías, ¿no?
Sí.
Era
sí.
Muy difícil prestarse juegos en la época del 64, ¿no?
Sí, nadie tenía Mischief Makers.
No.
Y ese juego estaba muy bueno.
Sí, yo era de los que tenía así como cosas raras como Hybrid Heaven y eso, pero eran juegos feos.
Ajá, sí, yo tenía el de Fórmula 1, que chistosamente a mis amigos les gustaba.
Ok.
Y también tenía Command & Conquer, pero después boté esa versión por tener la de
PC.
La de PC, infinitamente superior, y el de Lego.
Yeah.
Ah, y el de Army Men, que ese juego nunca, siempre me pregunté, ¿ese juego qué? Pues son unos soldados de plástico que pelean con soldados de plástico, está divertido.
Ya. Yeah.
Pero sí, la librería del 64 era extraña y escasa.
De hecho, cuando Sam se compró 64 me preguntó, oye, ¿qué RPGs hay para el 64? Yo, puta madre.
¿Quest 64?
Nada.
Sí. Y Ogre Battle nada más, ¿no?
Ogre Battle, que ese está bueno. Y estoy seguro que hay otro.
Sí, tienes que pensarlo mucho.
Pero tengo que pensarlo mucho, sí.
Sí, no, es que en comparación ese año...
es que ese año PlayStation. Migraron Square Enix. Uh-huh. Creo que ya era Square Enix en esa época, no me acuerdo muy bien. 2000, no, de hecho era Square todavía. Migró a PlayStation y se llevó Final Fantasy y todas sus nuevas y sus IPs nuevas que algunas no prosperaron.
Uh-huh.
Y Enix, no sé qué pasó con Enix en esa época. Estoy seguro que se fue a dormir un rato.
Sí.
Pero bueno, sí, el 64 no se caracterizaba por tener RPGs intensos. Tenía muchos juegos como Mario 64, plataformeros de cuestas y de ve y consígueme un montón de piezas de algo para abrir más puertas.
Sí. ¿Tú por qué te compraste un 64? ¿Por qué hiciste un 64? ¿No te gustaba más el Super o qué?
No, sí, fue como el que más cariño le agarré cuando era niña.
Sí.
Y pues, en el momento que dije así como, este es un excelente momento para retomar los videojuegos. Pues...
Ajá. Ya. por juegos como que juegan mucho Mario Party o qué.
Sí, muchísimo Mario Party. Bueno, oh, casi todos los de Mario, Mario Kart.
Mario
Party.
La mano, a nadie se le cayó la palma.
De hecho, cuando estás comprando así los controles, que tienes que probarlo así, que nada, se siente así como horrible.
Ay.
Sí. Está de más decir que terminé cambiándome a otras compañías, pero ese no es el asunto de este tema. Siento que en cuanto a la innovación, Nintendo da dos pasos para enfrente y uno para atrás. Implementa cosas atractivas en sus consolas, pero que son frenadas por las políticas retrógradas que maneja. Sé que sus franquicias serán siempre sinónimos de calidad, pero para mí ya no son suficientes. Y a pesar de que tiene años que no toco una de sus consolas y que en el futuro próximo no tendré una, simplemente no me imagino una industria sin esta compañía. Los videojuegos no serían lo mismo sin el respectivo Mario, Zelda o Smash Bros. Ya no soy un fan de Hueso Colorado, pero eso no evita que reconozca su impacto e influencia que ha tenido o tendrá en el futuro. De hecho, sí, este Black Satan piensa como muy similar a nosotros. Uh-huh. A pesar de que mucha gente piensa que lo detestamos, así cabrón.
No, pues de hecho...
Lo detestamos ahora.
Sí. Si quieren saber si detestamos, vean el podcast pasado.
Sí.
Y verán por qué simplemente ya no nada más no nos satisface Nintendo.
Sí.
Pero no significa que no nos parezcan sus juegos de calidad.
Uh-huh. Muy bien, muchas gracias a Black Satan por su pensamiento. Nos escribe también Haideto. Buenas gordos y saludos desde Chile a toda la banda. Nintendo para mí es una compañía muy importante, más que mi marca de papitas favoritas. Es la palabra que vincula a la mayoría de los videojuegos que me gustan. Soy gamer desde que tengo memoria, he jugado Donkey Kong Country en la SNES de mi hermano mayor. Jugamos por horas Street Racer, Super Tennis y al mismo tiempo nos aventuramos en experiencias tan memorables como las de Zelda, A Link to the Past, Super Mario o Mega Man X. Yo para cuando salió el Nintendo 64, nuestros juegos de infancia mencionados antes tenían un nuevo look y nuevas mecánicas que en primera instancia me impactaron de sobremanera. Ocarina of Time se convirtió en mi videojuego favorito de todos los tiempos, de acuerdo en que hay mejores que ese, pero a mí ni me tocó ese, supongo. Ah, a mí me tocó ese, más bien.
Sí, es como la broma de que, ¿cuál es tu ser favorito? Pues el que me tocó a los 12 años.
Sí,
sí, claro.
Sí. De hecho, a mí, pues sí, fue Link to the Past. Por eso me impactó un poquito más.
Sí, no, pero es que a mí Link to the Past me sacó de onda, bien cabrón.
Creo que Ocarina, pues sí lo disfruté mucho por el hype que había, ¿no? Porque la gente se volvió loca en ese año.
Es que hablaba todo el mundo, toda la gente, por lo menos mis amigos.
Toda la gente.
Que cuando eres los niño, siete güeyes que conozco.
Que cuando eres niño, básicamente, es toda la gente.
Sí.
Y la Club Nintendo está chingui, jode y jode con el Ocarina of Time.
Uh-huh.
Entonces, pues sí, fue mucho... O sea, eso del hype no es tan nuevo.
Sí, no, ajá. No.
Pero yo lo jugué y todo, pero siendo se me hizo corto. Se me hizo corto realmente el juego porque pues, el A Link to the Past me costó mucho más trabajo terminarlo. Entonces, pues, obviamente, yo siento que A Link to the Past es superior. Pero también me tocó más joven. Es lo mismo.
Sí, el primer juego de Zelda que te toca es el que te abre los ojos.
No, pues, es relativo, porque, de hecho, sí, el primer juego que sí me tocó de Zelda fue el primero.
Ya. Yeah.
Porque Octavio, la vez pasada yo mencioné que conozco a Octavio desde los 4 años.
No, pues, sí, me equivoqué. A los 12 años, como dijiste. En la época que ya los puedes entender bien.
Ajá, yo conozco a Octavio desde los 4 años, ¿no? Y él tenía el Zelda. De hecho, el cartucho dorado que solemos poner ahí.
Ahorita deben alcanzar a verlo, está arriba del Little Samsung, que es el verde.
Es de él. Él nos los presta porque pues él no está ahorita en el país, ni siquiera.
Sí.
Lo tenemos aquí como de encargo.
Sí.
Y lo jugábamos. Yo no lo terminé de niño porque pues, obviamente estaba chavo y no entendía un pito. Así, está pasando aquí, ¿no? Pudimos avanzar mucho gracias a las guías de la revista. Pero después el que sí tratamos de terminar más bien fue Metroid.
Yeah.
Pero el que realmente me impactó, porque después jugamos a Zelda 2.
A Zelda 2 está culero.
Y así como, wow, esto está como feo.
Uh-huh.
Y entonces jugamos Metroid.
Uh-huh. Ajá.
Pero el que realmente me impactó ya fue el A Link to the Past.
Sí.
Y por eso me interesó mucho el Ocarina of Time. De hecho, en primer lugar me interesó mucho más el Link's Awakening. Yo nunca tuve Game Boy, pero hice lo imposible para que me prestaran uno para poder jugar ese juego. Junto con... Castlevania Quest, el primer Castlevania Game Boy que está terrible. Y los Pokémon. De hecho, así pude yo tener todos los pinches Pokémones. No tenía un Game Boy.
Cuando nos importaba Pokémon.
Cuando podías tener todos los Pokémon.
Sí, cuando podías tener todos.
Así es.
Muy bien, continúa este Hideto. Dice: jugar entre 4 personas cosas como Mario Kart 64, Perfect Dark, Smash Brothers o Conquest Bad Fur Day hicieron que nuestra juventud estuviera llena de risas hasta que mi padre nos quitaba la consola porque no lo dejábamos dormir los fines de semana. Por temas económicos, jamás pude entrarle al GameCube o al Wii. Me había olvidado por completo los videojuegos, hasta que un día, buscando regalos de Navidad, años atrás, en una tienda de retail me encuentro con una pequeña 3DS, de esas que ponen para que las pruebes en las tiendas. Y que había en ella, pues Star Fox 64 3D. Y así volvió a mí esos recuerdos que tenía de mi querida 64. Me regalé una 3DS esa Navidad y luego no he parado de jugar. Lo siguiente que vino a mí fue un GameCube, pues siempre quise probar esos juegos a los que no pude tener acceso cuando era más joven. Actualmente soy poseedor de un Wii U, un PlayStation 3 y una PlayStation 4, y si bien los videojuegos han cambiado tanto o más que yo desde que jugaba en la alfombra al... ¿qué? Ah, en la alfombra al SNES, supongo que sentado en la alfombra frente a la tele, mientras mi madre preparaba el almuerzo, la emoción al terminar un juego sigue siendo la misma y esa emoción de querer jugar siempre viene de la mano con esos recuerdos que tengo de mi infancia, todos relacionados a Nintendo. Saludos a todos. Muy bien, pues sí.
Sí, sí, está bien. Nintendo es una parte primordial de la infancia de muchos de nosotros.
Estamos en esa época todavía.
Ajá, sí, ya yo creo que en unos 10 años más ya va a empezar a ser Play 1. Es que yo jugaba Crash Bandicoot, yo jugaba... Sí. Y algunos van a ser Nintendo y algunos van a ser PlayStation, porque la división aquí en México de PlayStation y Nintendo no fue tan marcada. O sea, la diferencia era como muy... No te voy a decir que era 50-50 porque no lo era.
No, pero... yo siento que sí había más PlayStations.
Ajá, sí, por eso. No te voy a decir que era 50-50, pero no era como en el Sega y
Nintendo. Así que nadie tenía Genesis.
Nadie tenía Genesis. No, yo conocía a una persona. Me encantaba jugar con él porque pues, eran juegos extraños. Pero eran así, 90% de la gente tenía Nintendo y 10% tenía Genesis.
Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, si quieren leer los pensamientos que tiene la banda, que dejaron pensamientos muy extensos y bastante anécdotas, pues bueno, muy personales de las experiencias que tiene la gente con Nintendo, entren a La Vida Después del Podcast, episodio 152, 125 años de Nintendo. Pero bueno, muchas gracias a toda la banda por sus pensamientos, leímos todos, si no es que se ha agregado más, entonces leímos la mayoría, pero bueno. Vamos a pasar al tema de la semana, que bueno, como se imaginarán, pues va a ser un poquito hablar sobre el EGS 2014, qué tal nos fue, qué tanto hicimos, qué nos pareció el evento en general. Vamos a empezar contigo, Sam. Tú que es tu primer EGS, ¿no?
Sí, nunca había ido.
Ajá, entonces, ¿qué te pareció el evento? ¿Cómo lo viste?
Estuvo bien, estuvo bastante interesante como las propuestas. El de, supongo que porque en general no suelo ir a convenciones de videojuegos. Entonces, si te preguntas, bueno, ¿y qué hacen, no? ¿Qué ponen? ¿De qué vas a sonar los stands? Y sí había como mucha variedad en ese aspecto. Habían unos que se esforzaron bastante por los stands que pusieron. Y pues había un poco de todo, ¿no? Lo mismo para que fueras a ver novedades, a que te sentaras a jugar, básicamente.
Sí, pues de hecho, uno de los agregados que más recibió bien la gente fue la sección de community, que era donde estábamos nosotros.
Estaba bastante llena.
Estaba bastante llena, que nos gustó mucho ver a la gente, no tanto que fueran a vernos a nosotros, sino a los demás sitios también, que pues estaban ahí en el Pokémex, por ejemplo, cambiando cosas, todo un círculo ahí de zombies Pokémon con sus 3DS ahí jugando, la gente de Team Asteroides jugando Marvel,
Street Fighter. Sí, estuvimos hablando ahí con ellos un rato.
Game Bananas, que también estuvo ahí, Último LOL Continuo,
México.
LOL México, muchas comunidades que estuvieron ahí.
Ah, Play Reactor que llevó el
Oculus Rift. Play Reactor, que fue un hit ahora con su Oculus Rift, que llevó dos versiones, ¿no? El 1 y el 2.0, ¿no?
La gente quería ir a probar eso y hacía colas y colas.
Había fila todo el tiempo, era increíble.
Ah, sí, sí, sí.
Muy padre, muy padre. La verdad es que la sección de community puede decir que fue un gran acierto. Más allá de porque fuimos nosotros, más allá de eso, o sea...
Aunque no hubiéramos ido, hubiera sido muy bien recibido, yo creo.
Sí, 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 de hecho el chiste
por nosotros.
Sí, exacto. Fue un acierto porque la gente, después, digamos que la gente obviamente pues va a ver, ¿no? Las marcas importantes, pero también está un momento como para desahogarse.
Sí, claro, porque al final pues también es como una convención de ellos, ¿no? O sea, no solo es ir y ver novedades o las cosas que te ofrecen, sino pues que tengas un espacio con poco presupuesto a lo mejor, pero donde realmente puedas estar conviviendo con otras personas y jugando.
Sí.
Poco presupuesto, pero mucho corazón.
Sí. Pues de hecho, creo que eso es lo que nos ha enseñado cosas como la TNT, ¿no? Que la TNT no será la convención más ostentosa que hay en el mundo, pero la gente va porque... Puedes ir a comprar cosas, hay cosplay, o va gente de doblaje.
Digamos que tiene mucha alma el evento.
Tiene mucha alma el evento, y creo que ahorita el alma que se le agregó mucho al EGS fue la sección de community y la de developers.
Sí.
Sí.
Sí, que de hecho la de developers también estuvo muy completa con muchas marcas, muchos grupos que hacen desarrollo de videojuegos o promoción de la creación de videojuegos. De hecho, se nos acercaron varias personas que estaban haciendo su juego o que estaban tratando de implementar una carrera, una facultad de desarrollo en videojuegos aquí en México. Ya les hablaremos un poquito más al respecto después, con más tiempo, con más calma en la página, algún artículo, algún link, algo así para que ustedes se enteren. Pero sí, se nos acercó mucha gente tratando de compartir que sí, ya la industria quiere empezar a crecer aquí en el país. Porque muchos de ustedes se ve que tienen las ansias de que suceda, ¿no? Quieren crear videojuegos, pero no quieren irse a Estados Unidos, no quieren irse a Europa, uh-huh. quieren que se haga aquí, que haya una compañía que lo haga desde aquí. Entonces, pues sí, ya está empezando, ustedes pueden ser parte del cambio, de la germinación de ese tipo de cambio en el pensamiento de la gente. Entonces, vamos a tratar de difundir lo más que se pueda de las personas que se contactaron con nosotros. Y si hay alguien viendo que fue la sección de developers y no pudo vernos o no nos encontró, porque pues, luego estábamos medio escondidos allá atrás.
Sí, nuestro rincón.
Nuestro rincón atrás del súper... Están de Barcel de Just Dance, pero este pero los que nos pudieron ver, pues bueno, si no pudieron vernos, por favor contáctenos, ya saben, nuestro correo de contacto es chubibastards@gmail.com para que difundamos su proyecto, su lo que sea que estén haciendo para tratar de promover la creación de videojuegos aquí en México, ¿no? Ya que, pues bueno, nosotros por fortuna tenemos este espacio, ya sea el podcast o la página, para que la gente se entere, ¿no? De este tipo de cosas que están surgiendo en el país. En general, creo que Sam, tú no viste mucho lo de las marcas principales, ¿no? Como Xbox y PlayStation, ¿no? Tú...
No, pues realmente grabé, pero por encima, aparte me tocó, bueno, el lapso entre que estaban nada más los de medios y luego que llegó toda la gente, entonces había demasiadas personas, ¿no? En todos lados se podía grabar, sí. Entonces sí lo vi algo quizás un poco superficial.
Uh-huh. Pero bueno, lo que se podía notar realmente desde que entrabas es que los stands estaban bastante ostentosos, eran muy verticales. Antes antes lo que pasaba con el EGS es que eran como muy, se veían muy, 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 muy vacíos en general, pero ahora, por ejemplo, PlayStation y Xbox atascaron todo su espacio, lo más que se pudo, con consolas para que la gente jugara.
Sí, y aparte creo que lo pensaron bastante, o sea, había mucha, o sea, le pusieron mucha originalidad a los stands, pero aparte también como que planearon la experiencia, cómo entras, dónde juegas, ¿no? Uh-huh. No sé si tenga que ver, no sé si siempre han habido premios enfocados en los stands y en la experiencia que ofrecen, uh-huh. pero podría ser también una de las razones por las que sí. se lo estén pensando mejor.
Quizás, no sabríamos decirte los premios, uh-huh. pero...
Es que generalmente el EGS íbamos los viernes, ¿no?
Ajá, nosotros íbamos los viernes para tratar de cubrir la mayor cantidad posible, uh-huh. porque esta es la primera vez realmente que vamos como prensa de que soy prensa. Uh-huh. Antes nada más íbamos, pagábamos, checábamos qué onda y demás. Uh-huh. Con respecto a los EGS que nosotros hemos ido, no hemos ido hace mucho tiempo, ya saben ustedes que hace 2 o 3 años que no íbamos, pues mejoró.
Sí, no.
Le falta todavía áreas, pero digamos que va en buen camino, por así decirlo.
Se siente, ¿sabes cuál es el mayor problema? Que se siente que hay partes que no deberían estar ahí. Entiendo que son patrocinios, que está, por ejemplo, la marca de coches o uh-huh. Había un stand de Guanajuato, creo, ¿no? Una cosa
sí.
así.
Sí, creo que sí.
Que supongo que es importante porque...
Le da dinero.
Hay dinero y hay algún tipo de relación o algo así, pero nadie va a esos lugares. De hecho, esos stands están súper vacíos. Nadie
sí,
va para
había
allá.
Como una zona como de lo que no sabemos dónde poner. Entonces era muy evidente cuando salías del gentío y llegabas a una parte en la que no había nadie.
Sí, sí, sí. Entonces... pues sí, quizás, sabemos, entendemos este tipo de eventos más después de haber participado, por ejemplo, en cosas como el FanFest, después de haber trabajado en algunos rubros similares. Entendemos que son necesarios porque sí, de ahí viene mucho dinero.
Estoy investigando cuánto cuesta el metro cuadrado en Expo Banamex. Cuesta $3 el metro cuadrado.
¿$3?
Ajá. Esto significa que por día.
Ah.
Significa que cada día el EGS fueron 10,000 metros cuadrados. Mm. Entonces son $30,000 al día de recinto.
Sí, supongo que
no sabemos si hicieron... O sea, yo estoy hablando de los números que puedo conseguir. Entonces, haciendo así números redondos, son $2,000,000 nada más por 3 días.
Sí.
Por 4 días, porque el día anterior es de montaje.
Sí.
Que eso es lo que nosotros fuimos aprendiendo en el FanFest. Es un montón de dinero. Entonces, o sea, entendemos por qué está Guanajuato y la marca de coches. Alguien tiene que ensuciar esos $2,000,000, ¿no?
Sí.
Es una lanísima.
Sí, como de repente el patrocinador se metió, ¿no? Porque cuando anunciaron el EGS era nada más el EGS y de repente... Y de repente se volvió el subtítulo.
Ajá. Pero bueno, lo entendemos, ¿no? Entendemos por qué. O sea, estas cosas son caras.
Sí.
Y demás, ¿no? Pero sí se siente un poquito fuera, especialmente algunas cosas, con lo de Guanajuato y eso, ¿no? Si hubiera ido alguna marca de tenis, ¿no?
Es más, entiendo... Claro Juegos.
Ajá. No, eso está bien. No,
Claro, sí, claro Juegos lo entiendo.
Es un nuevo servicio, pero es de juegos. Uh-huh. No, pero quizás, no sé, había un pequeño stand sobre de audífonos. Uh-huh. Eso está bien, son audífonos gamer.
Sí. Ajá.
O alguna marca de papitas, o pues Barcel, de hecho, estaba, ¿no?
Sí. Es,
o una marca, no
de
sé.
De comida. Gatorade. Nosotros, de hecho, cuando tuvimos el FanFest, que fue Panasonic, ¿no? Electrónicos, teles, cosas así, como que sí está medio conectado.
Ajá, sí. Pero hay unos que sí, así como, wow, esto está así como muy allá.
Pero sí, mucha gente se queja de las colas, ¿no? De que, pues bueno, hay a veces tienes que estar formado una hora y media para jugar 3 minutos de un juego, ¿no? Uh-huh. Que pues lamentablemente eso no se ha podido resolver en ningún lado, ni en el E3, ni en el PAX, ni en ningún lado.
Quizás lo más feo no es la cola. La cola ya es así, bueno, ni modo, ¿no? Obviamente hay un huevo de gente y quiere jugar, ¿no?
Sí.
El problema son los 3 minutos.
Sí.
O que te muestren un video.
Sí.
Ya estamos en una época donde conseguir un video es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Antes conseguir el video del E3 era una hazaña. Te lo traían en un cassette.
Sí.
Porque no había transmisiones en vivo, no existían. Alguien lo grabó en la tele porque pasaba en tele nacional. Bueno, Estados Unidos lo pasaban en tele de cable, perdón. Y alguien lo grabó y te lo trajo.
Uh-huh.
Ahora ya no. Entonces, si te ponen un video y un tipo ahí hablando, en una semana ese video va a estar en internet.
No, lo peor es que muchos de los videos que llevaron ya llevaban rato afuera. O sea, fue, miren, este es el Witcher. Ajá, ese es el demo que ya viene de test y ya lo vi con todo cuidado y le regresé y le pausé y lo vi en alta definición en mi compu. Gracias.
Entonces, eso es feo porque el Witcher no había cola. Bueno, y podías ir a pararte a ver el video enfrente y no pasaba nada, ¿no? Uh-huh. Pero hay unos que los videos son una muy mala movida.
Sí.
Porque es una hora y media que pierdes, básicamente. Podría haber un video que eventualmente, o si no, ya está en internet, ¿no? Uh-huh. Cuando te dejan probar 3 minutos de un juego, pues te quedas con las ganas, pero moviste algo, ¿no? Quizás hubiera estado para grabar más tiempo.
Uh-huh.
No sabemos ahí bien cómo está la logística, sabemos que es un desmadre, uh-huh, porque hay muchísima gente. Pero lo que más me gustó de eso es que hay juegos grandes de este año que todavía no salen,
uh-huh,
que eso sucedía mucho en el EGS, por lo menos cuando fuimos y los reportamos. Antes la mayoría de los juegos ya no eran nuevos. En sí, este caso nosotros podemos jugar Far Cry.
Perdón, Far Cry 4, Bloodborne. Dragon Age estaba jugable. Pensábamos que no estaba jugable, pero sí.
Sí estaba, de estaba hecho jugable. Estaba jugado en PC, se veía muy bien.
Uh-huh.
Igual era un poquito tiempo el que te dejaban jugar, pero bueno, jugabas, realmente jugabas.
Uh-huh.
Pero lo mejor todo es que por unos Far Cry, Bloodborne, Sunset Overdrive, todos esos juegos que son grandes, o sea, estamos hablando de juegos que son grandes, son juegos que las compañías los ponen como sus estandartes del año,
uh-huh,
o del próximo año. Eran libres, así de que nada más esperabas unas 2, 3 personas que estaban atrás y ya, no era la cola de 1 y media, ¿no?
Sí.
Entonces eso estuvo padre. La cola más grande era la de Sunset Overdrive, esa sí estaba un poquito brutal.
Sunset y The Order, ¿eh?
Y The Order, no, pero me refiero a los que no estaban cerrados.
Yeah.
The Order, Mortal Kombat X, Witcher, todos ellos estaban cerrados.
Uh-huh.
Tenías que entrar a un boot especial y hablar con la gente y demás, y ya jugabas. Pero Bloodborne, Far Cry 4, Sunset Overdrive, entonces estaban abiertos. Yo podía verlo desde fuera.
Sí.
Entonces, Sunset Overdrive era el multiplayer. Entonces eran, creo que, 8 consolas. Entonces, bueno, eran de 8 en 8. Era como un poco más movido. Era lento, obviamente.
Porque la partida duraba un ratito.
Un ratito, pero bueno, había movimiento, ¿no?
Sí.
Y Bloodborne, nadie quería jugar Bloodborne. Y entonces,
el primer día, sí, no, nadie le apeló.
Yo llegué así, venga. Bueno. Y el Far Cry, esperamos un ratito y ya. Sí, pues, estuvo bien, o sea, digamos que había juegos muy importantes que estaban de fácil acceso y eso sí. fue interesante, que eso no sucedía. Yo me acuerdo que cuánta cola hicimos para jugar 1 minuto de Gears 3.
Sí, que sí fue una lata, ¿sabes? Pues sí, creo que creo que entre PlayStation y Xbox se llevaron el evento en cuanto a la disponibilidad de juegos que tenían, ¿no? Obviamente Xbox enfocó mucho en Master Chief Collection, que ya viene, y Sunset Overdrive, pero llamó mucha la atención. Las colas para esos dos juegos estaban hasta el tope.
Uh-huh.
PlayStation, lo que me gustó es que es eso. O sea, escondidito ahí lo tenía. Tenía 2 consolas con Far Cry 4. Tenía 3 con Bloodborne. Tenía Until Dawn, así que es un juego que quizás no sea muy importante o que no haya quedado mucho hype, pero tiene gente que lo está siguiendo. Uh-huh. Tenía unas buenas estaciones de Drive Club con volante, cosas así.
Sí.
Entonces estuvo muy padre. Tuvo una muy buena distribución entre PlayStation y Xbox, que es bueno que ya estén las dos compañías ahí porque...
Lo que
nos molestaba mucho el EGS antes es que era la Xbox Convention. Ajá, básicamente
nada más estaba Xbox. Mucha gente con la que platicamos ahí en el stand nos mencionó que, pues, que faltaba Nintendo, ¿no? Le dijimos que sí, la verdad es que sí hace falta Nintendo. Pero lo que le respondimos a ellos es, ¿de quién es la culpa? No sabríamos decirles, porque de alguien es la culpa al final del cabo. Alguien dice que no y alguien dice que sí.
Uh-huh.
A lo mejor la culpa es de los dos porque no se pusieron de acuerdo. A lo mejor la culpa es de los organizadores del GCC porque no pudieron convencerlos. A lo mejor la culpa es de Nintendo porque no quiso ir. No sabemos cuál es la situación. Pero pues lo que sí podemos decir que les rogamos es que quien haya sido el que haya tomado la decisión de no ir, cualquiera de las dos parties o los dos, arreglen sus diferencias. Hace falta Nintendo.
Sí.
Ajá. No es una exigencia, es un deseo.
Es un deseo. Y más que nada, no es porque la gente... haya dicho que estuvo bien. De hecho, te digo, es el mejor EGS en el que hemos ido varios, en varios años. Pero la gente lo pide. La gente pregunta. La gente dice, ¿por qué si ahora que este fin de semana sale uno de los juegos más grandes de Nintendo, que es Smash Bros., no hubo un stand en Nintendo con 100 3DS o lo que sea?
Un torneo.
O un torneo de Smash Bros. Entonces, hubiera sido la locura. Si hubiera estado las tres compañías, hubiera sido quizás uno de los mejores, o si no, el mejor EGS que haya habido. Entonces, pues sí, estuvo padre la distribución. Desde que fuimos a la conferencia donde se anunció el evento, dijimos, ay, se ve que traen ganas de hacer algo distinto ahora sí. Porque pues luego siempre es mucha habladuría, ¿no? Luego resultan cosas que pues la gente se da cuenta que no estuvieron bien planeadas. Pero ahora sí, la EGS Night había tenido siempre el estigma de que...
Estaba medio hecha.
Estaba medio hecha, pero ahora sí llegó y estaba al full. De hecho, cuando nosotros estuvimos presentes en la EGS Night y ya estaba armado todo. Básicamente fue la misma experiencia que el sábado y el domingo, nada más que con menos gente. Entonces, pues sí, ahora sí... Tuvieron un mejor desempeño los de la organización, un mejor desempeño en todos los sentidos. La gente de community que nos atendió, que si nos hacía falta algo.
Sí, no, bueno, la gente de community estaba al tanto en todo momento.
Sí, entonces sí, fue muy, muy, muy agradable ver que, pues bueno, estaban muy al pendiente de su evento, ¿no? Que a veces, lamentablemente, aunque no sea el caso, se percibe luego que no les importa porque no están ahí. Pero ahora sí estaban ahí corriendo por todos lados, preguntándole a la gente.
No, aquí también, había mucho staff del EGS, ¿no? Y tenían una cantidad muy respetable de gente como para preguntarles, que eso no sucedía años pasados. Era
y que
muy
sabían,
y que sabían. No sé cómo estuvo el reclutamiento, estoy seguro que fueron voluntarios o de alguna manera hubo reclutamiento vía voluntarios, porque de hecho un amigo nuestro de la facultad y compañero de trabajo de hace muchos años, Roque, estaba ahí y yo le pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Por qué estás aquí? ¿No? Ah, es que me ofrecí. Entonces hubo algún tipo de convocatoria y se ve que Roque no juega tanto como nosotros, pero sabe, él sabe, ¿no? Bueno, está metido, entonces, ok, él le preguntaba si sabía. Entonces, hicieron un buen trabajo en ese tipo de castings, ¿no? Estuvo bien. La gente que nos tocó a nosotros de community estuvo ahí pendiente de nosotros.
Sí.
Y el encargado de community se llama Julio.
Julio, saludos a Julio.
Estuvo, tiene la mira de tratar de hacer community más grande conforme los años vayan pasando.
No, por lo menos, digamos que a mí la idea que me dio él es que no se siente tan contrastante con el resto del scope.
O sea, es que, o sea, Xbox tenía un anuncio gigantesco, ¿no? Y PlayStation era una locura.
PlayStation era una experiencia.
Y Warner tenía hasta un pequeño...
No, Warner trajo su museo de Batman.
Ah, sí, exactamente. Trajo una sección del museo de Batman. O sea, sí se pusieron acá las pilas, ¿no? Entonces el community pues se veía un poquito más chafa, no era innegable. Pero bueno, aún así la sección de community estaba muy llena.
Sí, no, respondió muy bien. O sea, seguro que para la próxima no se lo van a pensar tanto así como, bueno, le dejamos un espacio a estos chavos y luego qué, ¿no?
Ajá, no, ahora sí, o sea, y fue porque ustedes la banda, pues fueron a ver ahí a la gente, ¿no? Más allá de que nos fueron a ver a nosotros, fueron a ver a muchas otras personas y se la pasaron bien. Quizás jugando, o sea, nosotros pusimos Gears.
Sí, Gears 3. O sea,
Gears 3, o sea, juego viejo. Pero eso no importó, ¿por qué?
Porque a la gente le encanta.
Ajá, exactamente. Entonces, bueno, quizás Xbox no va a traer Gears 3. ¿Por qué? Por obvias razones. Ellos no les interesa seguir vendiendo Gears 3. El juego ya vendió lo que tenía que vender y si sigue vendiendo es poquito. Pero bueno, nosotros pusimos unos pequeñas ratas de Gears y la gente venía. Como Team Asteroides puso Marvel. Y creo que Marvel fue su juego más jugado, más que Ultra.
Sí.
¿Por qué? Porque a la gente le gusta Marvel. Entonces, y era un buen lugar para irse a sentar al piso y echar así como el desmadre. Porque en las colas luego no se dan, ¿no? No todo mundo tiene esa fibra para andar echando desmadre en cualquier lugar. Hay gente que se necesita el ambiente para ellos meterse en el ambiente y el community era para eso.
Y en community, o sea, quizás tenías que esperar. Con nosotros tenías que esperar un poquito porque como yo tuve que organizar los torneos chiquitos de Gears, pues bueno, tenía que mantener un poquito el orden y pareja 1 y pareja 2 y bla, 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 ¿no? Y luego tenías que esperar como 20 minutos para poder jugar, pero por lo menos podías jugar dos partidas completas de multiplayer sentado.
También.
Aparte, entonces... Pues la gente por eso también se quedaba. Dije, bueno, de hecho platiqué con varias personas que les dije, oye, ¿te quieres esperar? Es que tendrías que esperar un rato porque tengo ese torneo, tengo otro esperando y luego te no, yo sí que me quedo, no hay pedo. Esperé 2 horas para jugar 3 minutos de The Order, me puedo esperar 20 minutos.
Ajá, para jugar media hora.
Sí. Entonces, pues sí, en general, pues así fue una buena experiencia, fue muy cansado, fue un evento muy pesado para nosotros en el sentido de que está un poquito lejos. Hubo que estar todo el día ahí. No podíamos así como tomarnos un pequeño break tan fácilmente, pero siento que valió la pena para que ustedes, pues la gente que quisiera ir a vernos, conocernos, que no nos había conocido o algo, pues lo pudiera hacer, porque mucha gente no lo pide, ¿no? Y hubo gente que de plano no sabe ni quiénes éramos nosotros y...
Se acercó.
Sí. Hay gente que le interesaba preguntar quiénes éramos nosotros. Nosotros, digamos que fuimos no con la mentalidad así como promover el proyecto, porque...
Pues somos remalos.
No es nuestra tirada, nunca lo hemos hecho. Ustedes saben que ni siquiera nos gusta promovernos, ni siquiera en YouTube haciendo, ay no, que la colaboración con quién sabe quién, y no hacemos esas cosas.
Somos remalos haciendo eso.
La verdad no nos interesa mucho. La gente que quiera venir es bienvenida, y si me preguntas, oye, ¿qué pex? Yo te explico, y le explicaba a la gente y todo, pero fuimos a que la gente se entretuviera, y de hecho mucha gente pensaba que el torneo oficial de Gears 3 era donde estábamos nosotros.
Ajá, sí.
No, es que ¿dónde me tenía que inscribir? ¿Van a tener Gears el año que entra? No sé, güey, o sea...
Así, alguien nos preguntó, ¿no? ¿Ustedes desarrollaron este juego? Sí.
Sí, yo lo hice.
Sí. Pero, bueno, en general estuvo bien. Esperemos que podamos hablar un poquito más del EGS en el futuro. Pues sí, nos digna con uno de sus reportajes.
Yay.
Ya que estuviste ahí. Pero bueno, también vamos a saludar a varias personas que... En primer lugar vamos a saludar a toda la gente que nos visitó, toda la gente que fue y se tomó la foto con nosotros, que nos pidió que le firmáramos algo, que se sentó a jugar, que fue a vernos, que fue a hacer bullicio en nuestro stand para que no estuviera vacío. Que les agradecemos que nunca realmente estuvo vacío por mucho tiempo, quizás al principio cuando la gente estaba como medio entrando apenas.
Bueno, claro, porque llegas y pues lo primero que te recibe...
Voy a Dragon Age antes de que se atasque, ¿no? Entonces así vas... pero después sí, había gente y, ay, vamos a jugar Halo, vamos a jugar Gears, o Street con Rafa, o lo que fuera, ¿no? Entonces, pues sí, le agradecemos mucho a la banda que fue, aunque no nos esté viendo, aunque no sepa quiénes somos, o si apenas se está enterando quiénes somos, sean bienvenidos al proyecto de los Tres Gordos Bastardos. Muchas gracias por haber ido, por haber estado ahí, esperar un poquito con paciencia lo de los torneos de Gears, o jugar Halo, o jugar Street, o lo que sea, Naruto, que también tuvimos ahí torneos de Naruto para que se ganaran figuritas, que nos dio muy amablemente Bandai Namco. Muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí. No hubiera sido un buen evento para nosotros si no lo hubiéramos pasado con todos ustedes, ¿no?
Entonces, hubiera estado sentados jugando Horda.
Sí, así, vamos a jugar Horda, güey. Entonces, muchas gracias a toda la gente que fue. Y en especial al señor Neox32000, que es todo un campeón, que se quedó con nosotros hasta...
Nos ayudó a desmontar.
Nos ayudó hasta desmontar el señor. Entonces, muchas gracias, Neox. Por fin te pudimos conocer, que es un fan ya muy antaño. Muy antaño de los gordos. Y pues qué bueno que estés aquí en el DF, ojalá nos podamos ver en algún otro evento al que podamos asistir o te ganes algún pase para las cosas que luego hacemos. Entonces muchas gracias, Neox, por todo, muy amable, todo un campeón, el señor Neox. También me pidió que mandara saludos para Marta e Israel, no me dieron apellidos, pero supongo que saben quiénes son. Me pidieron en específico, por favor, y es que nos gusta, y estaban muy emocionados por estarnos aquí, estaban muy contentos de vernos y que la foto y que la firma y todo. Entonces, claro que sí, Marta e Israel, muchos saludos desde aquí, desde el podcast de los Tres Gordos Bastardos. Y, a ver, estos son los que tú... hablaste particularmente con ellos,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que encontramos a Yamil y nos comentó de su hermano, que es Milet Rodríguez, el cual, por una condición que tiene, no puede asistir a este tipo de cosas. O sea, no es que no quisiera ir, es que no puede ir. Pero dice que todas las noches ve las reseñas y todo. Entonces, pues, tu hermano nos pidió que te mandamos un saludote. Y pues sí, ¿no? Eres chido. Chido. También es bien chido.
Lástima que no pudiste asistir, es una lástima que no nos podamos conocer, pero muchas gracias de todos modos por vernos, por estar ahí al pendiente de lo que hacemos. Es grato saber que, pues, digamos que sus pequeños rituales o rutinas con nuestro contenido, ¿no? Que la gente, no, es que los escucho mientras voy a la escuela. O
cuando hago el quehacer.
Cuando hago el quehacer, o el Arturo que dice que nos escuche cuando lava los trastes. Entonces, muchas gracias a toda la gente que nos cuenta este tipo de anécdotas. Se siente real cuando ustedes nos dicen este tipo de cosas, de que pues lo que estamos haciendo aquí realmente les llega a ustedes, ¿no? Que vale la pena que estemos aquí, que ahorita... Por una pendejada mía, tuvimos que movernos mucho para volver a grabar el podcast. De hecho, no íbamos a grabar aquí, íbamos a grabar en otro lado, pero...
Luego no íbamos a grabar con video.
Luego no íbamos a grabar con video. Si va a salir Sam, ya tiene que salir en video, porque si no... ¡Ah, la conspiración! De que no creemos que Sam salga en el video, pero...
Obviamente.
Muchas gracias a todos ustedes por lo que nos escriben. ¿Qué más teníamos el mensaje?
Nada más, pues un saludo a todos. Perdón que no nos acordamos de todos, somos muy malos. Hay algunas personas que nos pidieron... Lo notamos rápido, pero ustedes saben quiénes son. Hemos estado retuiteando todas las fotos que nos manden. Si no nos han mandado las fotos por Facebook o por
pues
Twitter,
háganlo.
Nos tomamos muchas fotos con ustedes, muchas. A veces nada más Sam, a veces nada más Ezequiel, a veces nada más yo, a veces todos juntos, a veces nada más dos nosotros, etcétera. Estuvo padre, nos pasamos muy bien. Y pues muchas gracias por haber existido. Muchas gracias por hacer el stand de los gordos. Es un lugar donde siempre había gente jugando. que ese era el plan, ¿no? Nos preguntaron ahí los de la IGC qué onda, ¿no? Porque, no sé, LOL México, pues obviamente, LOL. Ajá. Uh-huh. O Team Asteroides, pues obviamente son juegos de peleas, ¿no?
Sí.
Y nosotros lo que recomendamos es que nosotros no tenemos un juego, uh-huh, o dos, uh-huh, o un género. Tenemos muchos, nada más es para que ustedes se diviertan y pues fueron lo que fueron a hacer, ¿no?
Sí. También muchas gracias a la gente que estuvo ahí, gracias a Gris por apoyarnos el sábado, Rafa, que no puede estar aquí con nosotros porque estamos grabando, de hecho, el lunes. No pudimos grabar, obviamente, por el domingo porque ayer todavía no estábamos en el EGS.
No, aparte cayó un tormentón.
Sí, sí. No. Entonces, estamos grabando el lunes, de hecho, pues Sam pudo venir a apoyarnos un poco en este episodio. Gracias a Kit, también estuvo ahí medio paseándose por ahí, echando la vedette.
Conviviendo.
Ajá, el domingo estuvo todo el día. Sí. Nos echó la mano un ratito el sábado. El viernes fue así.
Siempre pasó a saludar, ¿no?
Pasó a saludar porque estaba viendo todo lo de su propio canal. Uh-huh. Y pues el sábado de la tarde fue a hacer algo. No sé, sí.
Está bien.
Pero pues ahí estuvo echando, refirmó ahí algunas cosas. Todo el mundo le fue, dijo que tenía 40 años. ¿Quién no tiene 40 años?
Ah. Eso es aparenta, pero no.
Sí, es que Wii U tiene 40, ¿no?
Tiene 31.
Tiene 31 años, el que no está tan viejo.
Pero está más viejo que nosotros.
Sí.
Entonces solo se tiene 40 años.
Sí. Pero bueno, muchas gracias a toda la banda que hizo que el EGS estuviera guay. Sam también por apoyarnos, por venir aquí al podcast.
De nada.
Y pues luego ya hablaremos más del EGS, pero ustedes díganos qué les pareció el evento, si pudieran asistir en la vida después del podcast de esta semana, episodio 153, EGS 2014. Pero bueno, ya acabado el tema de la semana, vámonos a comunidad. Ok, banda, pues ya venos aquí en la sección de comunidad. Vamos a empezarlo también, como ya es costumbre, con la encuesta. Esta semana les preguntamos, de estos juegos que salen en octubre, ¿cuál o cuáles planeas comprar? Quedó en primer lugar Devil Within con 36% de los votos. Ah, por cierto, este es de las que no suman 100%, porque puedes votar por...
múltiples.
Puedes votar por todas las opciones si querías. ¡Así me voy a comprar todos! Uh-huh. Pero ganó Devil Within con 36%. Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS quedó en segundo lugar. Yo pensé que iba a caer en primero.
Ah, sí, por eso me sorprende Devil Within.
Ah, pues va a ganar Smash Bros. La pelea es por el segundo lugar.
Y nada.
Nada, ganó Devil Within. Mucha gente fan de Shinji Mikami aquí en la página 3G.com.mx. En tercer lugar quedó Alien Isolation. Bastante
alto también. Más alto que Bayonetta, que también me sorprende.
Más alto de Bayonetta, que sí, que ya ven que muchos de ustedes están como muy emocionados por Bayonetta, pero Alien Isolation parece que también les pega. Mucha gente survival horror aquí en 3G.com.mx. Les gusta mucho el género de terror. Borderlands de pre-sequel quedó siguiente de Bayonetta. Lords of the Fallen, siguiente Sunset Overdrive, The Legend of Korra, que sale ya este mes también. Civilization Beyond Earth, que me sorprende verlo tan arriba.
A mí también, pero significa que...
Está funcionando
el lavado de cerebro que estamos haciendo constantemente.
Están empezando a pensar que Firaxis hace juegos que son de Dios.
No. Saben que ustedes, que el señor Sid Meier es Dios y nosotros nacimos para servirle.
Así es. Sí. Todos sigan al símbolo de Firaxis.
Sí, señor Sid Meier. Sigue.
No se preocupen.
Sigue Drive Club. Sigue Freedom Wars. Harvest Moon de Lost Valley.
Por ahí un chiste.
Que se va a comprar,
yo voté por él.
hay un chiste que dicen que The Legend of Korra va a ser el juego más vendido de Platinum. Y va a ser verdad.
Puede ser que sí. Por Activision y por Korra. Por la propiedad intelectual. WWE 2K15, seguido por NBA 2K15.
Ah, está bastante arriba.
Project Spark, Just Dance 2015. Lo pusimos ahí. A ver, ¿quién dice que sí? Sí, hay gente que, sí se lo va a comprar.
Había mucha gente.
Sí, ¿no? Sí, de hecho, en el EGS, los stands de Just Dance siempre estaban atascados. Sí. Porque tenían animadores y todo también, ¿no? Aparte,
gente que sabía bailar.
Sí.
Sí.
Samurai Warriors 4, seguido de Pac-Man and the Ghostly Adventures 2, F1 2014, Stealth Inc. 2, A Game of Clones, Fantasia Music Evolved, que por fin sale este juego de fantasía de Disney con Kinect. Si les interesa, se ve que es de los juegos más interesantes de Kinect que hay, así que está hecho por Harmonix, los que hicieron Just Dance y Rock Band y todos esos. Entonces,
tengo que decir algo. Ya quiero que se vea el Kinect de todos lados.
Sí, todo el mundo quiere, pero bueno, por lo menos el juego de fantasía sí lo van a sacar y se ve que está interesante. NBA Live 15, que todo el mundo sabe que bueno, no ha tenido un buen track record, por lo menos comparado con la otra franquicia de 2K. Y Costume Quest 2, hasta el culo de la encuesta, pero todavía hubo gente que votó por ella.
¿Cuál es ese juego?
Costume Quest es de el Game Fandango, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre.
David Jaffe,
¿cómo que David Jaffe?
Ahorita
justo se fue el nombre y es uno de los mejores desarrollos de videojuegos que ha habido.
Ay, sí sé, tiene el pinche pelo así siempre, está bien loco.
Se me fue el nombre, sorry. Ustedes saben quién es y es una tontería que se me había olvidado porque es una persona muy importante.
Ay, es el de Double Fine. Tim Schafer.
Tim Schafer. Ese es Double Fine, es la secuela de Costume Quest.
Es que no sigo todos los juegos de Double Fine.
Ya sacan muchos. Es que,
ya hay mucho. O sea, el de Chalice, el de Massive Chalice, que es de ellos. Pues quiero jugarlo, pero no tengo tiempo. Y ya van a sacar otro. De hecho, ya finalmente en octubre, o sea, en este mes, ya va a ser release. El Space Base DF9, que yo lo juego a cada rato.
Ya.
Yeah. Sí, bueno, yo juego de enero.
Muy bien, pues bueno, ya, ahí está la encuesta. Si quieren checarla, todavía debería estar activa, por lo menos hasta por el miércoles. Preguntas. Ya saben que para ser parte de este programa, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3G.com.mx y entrar a la sección de podcast. Por ahí del miércoles en la tarde ponemos una sección específicamente para que nos coloquen sus preguntas. Y bueno, preguntas como cuáles, como la de FLM, V, D, V, S, R, G. No sé si significa algo o lo pronuncié mal, obviamente, pero creo que no tiene vocales, así que es imposible pronunciarlo. Saludos gordos. Como estudio cine acá en California.
Ay, wey, Cali.
En Cali, bro. Mis preguntas son para Sam.
En California.
En California. A ver, Sam. ¿Qué es lo que más te llama la atención del cine asiático y además de Oldboy? ¿Cuáles son tus películas favoritas?
Del cine asiático, pues, supongo que también es parte de prejuicio cultural. A mí me encantan las culturas asiáticas desde hace mucho. Ajá. Y pues bueno, cuando te pones a ver, obviamente, la historia que han tenido, pues han tenido cinematografías muy particulares, momentos muy especiales, se han enfocado en géneros de una manera distinta y supongo que uno crece tan acostumbrado al cine occidental que de pronto todo te parece raro, ¿no? Que al principio es un modo terrible ver el cine, pero
es como la gente de Europa que viene, es que me encanta México porque es tan exótico.
Todo es surreal. No,
pues por eso las películas del santo ganaban premios en Europa, ¿no?
Claro.
Es que el lechero fue dejar leche a la lechería. Eso está planeado.
Claramente.
Premio.
Sí, o cuando ven igual el cine actual, ¿no? Que pues, dicen, no, pues es súper violento y para nosotros es perfectamente normal, ajá, pero para ellos lo ven como, wow, ¿no?
Okay,
esa aguda crítica social.
Sí.
Y pues sí, bueno, entonces desde hace varios años me dedico bastante a ver cine asiático y pues ya, soy terriblemente fan. Me parece que en muchos lugares, obviamente no en todo Asia, que es un continente muy grande, tienen mucha más libertad para manejar proyectos, hacen cosas más raras, más arriesgadas, ya de manera regular, ¿no? Pues es lo que pasa tantas veces cuando uno ve el cine de Japón y todo es terriblemente extraño, pues para ellos es cosa de todos los días.
Ya. Yeah. ¿Tus películas favoritas?
Pues,
además de Oldboy.
Además de Oldboy, que claramente es mi favorita. Me gusta casi todo el cine de su director, de Park Chan-wook. Bueno, casi todo, excepto las cosas raras que hace últimamente.
¿Cuándo no ha hecho cosas raras? Dime.
Bueno, pero antes le funcionaba. O sea, la que hizo de vampiros, sí, yo llegué a un momento en el que era así como, ya, güey, renuncia, por favor, haz que esto acabe.
Tiraron a la basura, por amor de Dios.
Sí, y luego, ¿cuál hizo la de vampiros? Bueno, sacó ahorita la de Stoker, que era como modalidad estadounidense.
Sí.
Y eso a mí me gustó, obviamente, pues, hasta el fondo del top en comparación con las coreanas, pero está bastante
bien. Está decente.
Ay, no sé. De Japón, pues me gusta mucho Takashi Miike, Takeshi Kitano. Bueno, me encanta todo lo que tenga yakuzas y violencia y cosas raras. ¿Qué más? De Corea, también me gusta mucho Kim Ji-won, que tiene como la de
Me encontré con el diablo. Y otras
Ajá, sí,
maras.
luego.
Y otras
Y le disparé unos chescos.
Claramente. Y cosas fantásticas por el estilo. Y no sé, me gusta igual el cine de Hong Kong. También con triadas en lugar de yakuzas. Me gustan los bailes de Bollywood. No lo sé.
Muchas
Muchas,
cosas.
muchas cosas.
Muy bien. La siguiente pregunta es: ¿qué factores crees que influyen para que una película serie B, explotación, llegue a audiencias más mainstream?
Creo que está aparte relacionado, ¿no? Con la siguiente, que también es de
Ah,
sobre
dejes.
película serie B.
¿Por qué crees que hoy en día la mayoría de las películas de serie B o exploitation son tributos a películas más viejas y o se muestran demasiado conscientes de que tratan un tema de manera ridícula o exagerada? En lo personal siento que es algo parecido a lo que pasa con el cine noir.
Supongo que es un poco de lo mismo, ¿no? A lo mejor en. No, no voy a decir que el cine serie B alguna vez trató de ser muy serio.
Pues no, no es como el chiste, ¿no?
No, pero yo siento que el cine B más bien antes era porque ya no podían más,
Sí,
así.
claramente hubieran querido hacer otras cosas si hubieran tenido más presupuesto. Entonces creo que había un enfoque diferente antes de que, pues, personas, o sea, como nuestra generación quizás. Bueno, no, la generación de Tarantino probablemente, comenzar a verlos y a decir, pero estaba de huevos que no tuvieran dinero, ¿no? Y entonces ya empezaron a retomar esto ya desde de la idea de hacer una película pensando que va a ser serie B, ¿no? O sea, muchas películas actuales de serie B probablemente podrían haber tenido más presupuesto si quisieran, otras claramente no hubieran podido. O sea, estoy seguro que
Sharknado.
Sharknado no hay modo en que se hubiera podido ver mejor. Pero se ha abierto mucho más, ¿no? Entonces la gente ya ha llegado no buscando algo que en aquel entonces era una alternativa que no tenía dinero.
Ya se volvió un género y un look
Sí, y a la
realmente,
gente le
¿no?
encanta, ¿no? Entonces ya saben que pega y lo hacen. Creo que también en las que llegan a audiencias más mainstream es un poco suerte, o sea, porque es muy random que la gente conozca a Sharknado y no conozca otras cosas que también involucran tiburones mezclados con pulpos, Sharktopus o Frankenfish, o sea, porque no todo el mundo hace cosplays de Frankenfish, ¿no? Seguramente porque es más fácil hacerlo de Sharknado, pero.
Cualquier cosa es más fácil con Sharknado, supongo. Pues debe ser suerte.
Sí, yo creo que les pareció cagado en algún momento, empezaron a, ¿sabes?, a postearlo y a hacer memes, entonces ya todo el mundo lo conoce y lo pasan por televisión y la gente le parece divertido decir que lo vio, aunque no sean fanáticos en sí del género.
Luego también depende mucho de la historia y que todo funcione realmente, que haga clic. La gente luego también, he visto que las de serie B se relacionan mucho luego con soundtracks, porque se acompañan mucho.
Seguro eso no pasó con Sharknado.
No, no
No,
creo, pero
no,
cuando se vuelven
no.
así como de culto, no, es que está de ninjas, motociclistas, no sé qué, es que la música
Ya,
estaba muy
claro.
guay y toda la escena estaba como muy bien construida, entonces le pega mucho a la vibra también a muchas personas.
Sí, es que también supongo que incluso dentro de la serie B pues hay niveles, ¿no? O
Sí,
sea,
claro.
hay gente que obviamente no tiene más presupuesto, pero tiene muy bien pensado su proyecto y pues luego ahí las porquerías que salen
También,
en
es que
Evil
también,
Dead.
sí, no sé si ahorita realmente el género de serie B sigue funcionando como antes. Que ahorita, como dice la pregunta de como sea que se llame,
Estudiante de cine en California.
estudiante de cine de California, es que antes, pues bueno, como decían ahorita, no era como, no intencional, ¿no? Simplemente salía así porque era lo que nos alcanzaba a hacer, pero ahora ya hay un punto en el que puedes hacerlo intencional para tratar de llegar al look, ¿no? Entonces lo cuidas, es como un. Es
Es un
como es
niche.
como el jean roto que ya viene roto desde la tienda, ¿no?
Y claro, y también la diferencia de presupuesto, o sea, de un bajo presupuesto de antes con lo que tenemos
Sí.
ahorita es abismal. O sea, antes no hubieras podido, o sea, no hubieras
Es
podido
que no tenemos
hacer un
presupuesto, pero vamos a
Sharknado.
grabar en 3D,
Sí, claro,
güey.
vamos a
Aparte.
pagarle para efectos digitales.
Pero es que también las herramientas cambian.
Sí,
O
claro.
sea, no es equiparable, pero hasta cierto punto con el software que tenemos de edición podríamos hacer películas. Y el software no es realmente tan caro.
Sí.
Y antes era una chinguita andar haciendo el televisión. Pues con los rollos,
Sí,
¿no?
pero tenías, o sea, pero eso también te limitaba al momento de plantear tu proyecto, ¿no? Entonces ahorita siento que también puedes apelar mucho a estas cosas que son demasiado extravagantes y que te lo puedes permitir con lo básico de efectos digitales y pues va a llamar mucho más la atención que antes cuando tenías que conseguir a, ¿sabes?, un enano de Haití para que hiciera al hombre rata en tu
Sí.
película asesinando chicas.
Sí.
Sí. Yo digo que más bien es ahora nada más el hecho de que quieres que sea serie B.
Sí. Sí, sí.
Es que a mí me encanta Evil Dead, entonces creo que ya groovy. Sí. Ya, o sea, no te lo puedes permitir con un presupuesto de altísimo porque pues, hay que pagarle más dinero al güey que diga groovy.
Claramente.
Muy bien. Continúa también el señor estudiante. ¿Prefieres que en una prefieres que una película tenga una cámara invisible o que se utilicen muchos crane shots, close-ups, dollies, etcétera? ¿Y por qué?
Yo en realidad no tengo como una preferencia como clara de este estilo. O sea, bueno, me aficioné mucho al cine que van en mano con el terror, porque es fantástico, pero...
Fue uno de mis periodos nada más.
¿Qué?
Fue uno de mis periodos nada más.
No, todavía lo hago. Luego, obviamente luego digo así, ¿por qué, Samantha? ¿Por qué?
Pero... Sí, qué terrible cosa, ¿eh?
Sí, pero bueno. Seguro he visto
que... Es que ¿dónde está? ¡No lo veo! Estos son mis testículos.
Lo peor de todo, a veces ya ni en la cámara en mano. Como es tan barato, la gente dice, puedo hacer cualquier estupidez, ¿no? Entonces ya estás viendo y tú dices, por favor, no, el fantasma violador otra vez, ¿no? Horrible. Pero bueno, en general creo que, o sea, que eso va en función de la película. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Y qué historia estás proponiendo? O sea, hay películas a las que les funciona perfectamente que tu cámara no se mueva nunca, ¿no? Uh-huh. Y hay otras en las que los juegos de cámara, las perspectivas y tal, realmente están aportando algo más allá de la historia que tú estás presentando.
Se vuelve un... Es que también el trabajo de escena pues, es muy complicado. Uh-huh. Obviamente tienes que trabajarlo bien para que el proyecto funcione y no se sienta fuera del lugar. Si tienes una trama un poquito pesada de muchos diálogos, película Tarantino o cositas así como luego las de Jodorowsky, que son muy, muy heavy, pues bueno, mínimo juégalo un poquito.
Sí.
Para que... ¿Y entonces... Ay, güey, como que se está moviendo, ya no me dormí, güey.
Acabas de cagar una caca dorada. Eres un ser perfecto.
Sí. Sí, supongo que depende mucho. Yo creo que llega, o sea, cuando llega ese momento en el que lo ves y tú dices, no mames, esa toma estuvo magnífica, dices, bueno, esto está funcionando, ¿no?
A mí me gusta mucho la primera toma de Pulp Fiction, cuando están hablando sobre el masaje de los pies. Que van a llegar a tocar la puerta y Samuel Jackson dice, no, tenemos que seguir hablando de esto. Entonces se van al fondo del corredor.
Dicen que tienen tiempo.
Ajá, tenemos tiempo. Entonces van al final del corredor y siguen platicando eso así en el fondo del corredor. Y luego regresan. Entonces... Ese tipo de tomas, pues bueno, están como planeadas o pensadas para que ese aspecto particular de la película funcione y se sienta muy particular. Se sienta el pasillo.
Aparte de Tarantino, sí tiene como muy... Es como muy consciente de cada uno de sus elementos, ¿no? Mm. O sea, todo tiene que quedar como bien. O sea, el diálogo, el tipo de escenas, el tipo de música. O sea, es claro que está pensado. O sea, que no solo dijo, ay, ¿sabes? Voy a poner una cámara acá y arréglense como puedan.
Tengo un monólogo sobre pies. ¿Dónde lo meto?
¿Cómo hago que esto funcione? Uh-huh. Y creo que a veces es muy evidente, o sea, incluso en películas que son muy, muy estáticas, o sea, sí llega un punto en el que tú dices, entiendo por qué el director hizo esto, y creo que le queda bien.
Pero qué pesado.
Bueno, a veces sí, claramente es pesado, pero eso supongo que es culpa de todo.
Lo tienes que aprovechar, ¿no? Pues en la de Duna tienes que aprovechar que Sting está en calzones.
Así es. Hay que mostrar a Sting, ya le pagamos. Eso quiere decir que, de hecho, Sting sale poco en la película, pero sale más. Es un personaje mucho más relevante.
Sí.
Que en el libro, o sea, sí, su persona en el libro es así como importante, pero no es Sting. Es más importante el otro güey, su primo, que no es su primo. Hace más cosas en el libro, la caga más, de hecho.
Ya, claro, pues si lo tienes ahí en pantalla.
Ajá, sí, pero no, de hecho, lo que sucede más en Dunas, el problema es que todo es Dunas. Entonces, todo es desierto, todo el desierto. Entonces, las cámaras son muy de paneo.
Ya.
Porque es desierto.
Sí.
Seguro Jodorowsky le hubiera quedado bien.
Sí, no.
¿Quién es? O sea, yo ya vi el documental. Uh-huh. Y le hubiera quedado padre su interpretación, pero no hubiera sido Dunas.
Bueno, o hubiera sido Jodorowsky.
Ajá, sí, porque al final así como, y es que todos somos Muad'Dib. Yo, güey.
Está bien. Bueno, saludos para Keith, que parece tener una relación de amor y odio con Apple y con los gordos.
No, nada más lo odiamos.
A Gris y a toda la banda. Muchas gracias por tus preguntas. Lo escribe también Zachary Mask y dice, hola gorditos, y si estoy en lo correcto, Sam. Estas preguntas son para ellas. ¿Aún no hay noticias de la adaptación de Monster de Guillermo del Toro?
No. Según yo, cuando, en el momento en el que se empezó a hacer todo el hip, cuando empezaron a decir, sí, a huevos, este güey va a adaptar Monster, ¿no? Uh-huh. Fue un comentario relativamente informal. O sea, él había presentado el script que, si no me equivoco, involucra la premisa de la serie y una idea general de lo que trataría cada uno de los capítulos, en el caso de que fuera una sola temporada, para HBO, si no me equivoco.
Yeah.
Pero, o sea, decían como el de todavía estamos a la espera, en aquel entonces, Guillermo el Toro dijo, todavía estamos a la espera de saber si la van a aceptar o no, porque pues entonces obviamente empieza todavía el trabajo de preproducción. Y ahí se quedó. No, no aparece ningún estatus, lo estuve buscando en IMDb y todo eso, y no aparece que esté en preproducción, que esté aceptada, que esté nada. Entonces, no sé si eso involucra algún día sabremos que nunca la aceptaron. O si en algún momento lo hará. De todas maneras, Guillermo del Toro es un hombre que vive eternamente ocupado en otras producciones. Trabaja de productor en un montón de cosas.
Y en juegos.
Ya, va a hacer juegos con Hideo Kojima también.
No, y no todo. Tenía el de Insane.
No, ese ya valió madre, güey.
Bueno, pero estaba ocupado en eso también. Eso.
Hace muchas cosas. Ahorita acaba de sacar una serie. Está planeando Titanes del Pacífico.
Pacific Rim 2, ¿no?
Sí, 2.
Ay, todo lo vamos a amar. Obviamente. Odiar.
Yo lo voy a amar, seguramente. Y pues sale luego, aparte, se rumora que va a salir una nueva de no sé qué, ¿no? Entonces seguramente tiene muchos otros proyectos. También es una pena porque ya ha pasado antes que dice, voy a adaptar esto, y a la mera hora te enteras 3 años después de, pues en realidad a nadie le había gustado la idea.
From Guillermo del Toro, latino, Peter Jackson.
Qué horror.
Es un video de YouTube.
Muy bien, y esta otra un poco existencial, ¿Johan o Friend? ¿Cool? ¿Qué es eso?
Supongo que se refiere a los personajes como antagónicos de dos de los mangas de Naoki Urasawa. Johan es de Monster y Friend, que no sé por qué lo puse en inglés, es Tomodachi de 20th Century Boys. Yeah. Que ambos representan de algún modo como el concepto del mal, que es algo como usual en la obra de Urasawa. O sea, que no
¿siempre
tienen...
alguien que es el mal?
Pues no, pero en lugar de tener como un ¿es villano...
Esa es la solución número Simpson, no es que ese perro es malévolo.
Ay, en lugar de tener como un villano, así como en el estilo como más de él es el malo y hace cosas por... Son más como conceptos, ¿no? Bueno, en el caso de Johan, él supuestamente representa el mal en estado puro. Aunque
¿es smoking?
No, de hecho no lo ves. Creo que lo ves como 2 veces en todo el manga. Es como un concepto. Y Tomodachi es como esta idea como de... Bueno, entonces Century Boys inicia con unos niños que tenían un juego cuando eran pequeños en el que salvaban al mundo de alguien que estaba haciendo algo malo. Y muchos años después se enteran que un personaje que ellos no saben quién es está haciendo exactamente todo lo que ellos habían dicho de niños que se hacía, ¿no? Entonces es un poco este como concepto más como infantil de quién es el bueno y quién es el malo, pero llevado como a sus últimas consecuencias.
Okay.
Y bueno, a mí me gustan mucho los dos, pero pues me tengo que quedar con Johan de Johan. Monster.
Ok. Gracias, y que el contenido gordo se vuelva más grande y pesado. Muchas gracias a Karimás por sus preguntas. Nos escribe también Lucky Ryu. Dice, ¿qué onda, gordos? ¿Cómo están ustedes y su super invitada, Sam? Ah, y si está el Wii U también. Un saludo. No te creas, Kid. Eres a toda madre.
No está Kid.
Pues, si quieres decir, no es a toda madre.
Sí. Se quedó un rato.
Sí. escogimos nada más una pregunta de Lucky Ryu, que creo que es la 2. ¿Cómo consideras la situación del manga en México? Me refiero desde su caída con la muerte de Editorial Vid hasta su situación actual con el intento por revivir el mercado con Editorial Panini y Kamite. Y si se puede también, ¿cuáles de las obras que están publicando y fueron publicadas seguiste y estás siguiendo?
Sí, bueno, en general había todas sus otras preguntas, estaban muy relacionadas con anime y bueno, yo no veo mucho anime, entonces iba a ser muy como, no tengo idea, pero me imagino que está sí. Chido. En realidad tampoco sigo muchas como publicaciones actuales de manga, entonces no sé que, bueno, conozco superficialmente de todos los problemas que hubo aquí para traer, bueno, en general.
Yo no supe qué pasó con Vid. ¿No vendió y tronó?
Es un rollo, o sea, entre de que... En general sé que es un problema comprar derechos de mangas. O sea, no es tan fácil como uno lo piensa, ¿no? Me gusta este manga, quiero sus derechos.
Traerlo, ¿no?
No, o sea, es como te venden los derechos que quieran. A veces tienes que comprar por compañías en Japón y a veces te dan cosa. Yo creo que en general uno de los problemas, independientemente de los rollos editoriales que es usual, es que, bueno, de entrada en México no es como que tengamos una super cultura de lectura. Y tampoco creo que tengamos como un público muy objetivo de a quién están dirigidos los mangas, ¿no? O sea, no creo que haya como un lector de mangas usual en México, ni siquiera dentro de la como comunidad otaku que seguramente está buscando. Entonces es un rollo, porque otra vez mangas serializados que te van a costar por tomo y cuánta gente tiene realmente el poder adquisitivo para estar comprando de manera frecuente tomos o quiere hacerlo, sobre todo si no sabes cuándo van a acabar, cuánto tiempo se están tardando en traértelo, que creo que era One Piece o Naruto, ay, luego me confundo, alguno va a acabar.
Naruto va a acabar.
Ah,
Lo leí en Kotaku hoy.
Yo leí algo así, pero en mi mente se confunden. Pero entonces es un rollo, ¿no? ¿A qué le apuestas? ¿A qué tipo? Y creo que también por el tipo de publicaciones, que es un manga, uh-huh, no puedes hacer como, por ejemplo, lo que estábamos hablando de Editorial Televisa, que es que el plus que te da muchas veces es la edición, ¿no? O sea, obviamente están apostando a gente que a lo mejor ya leyó todo Vértigo,
pero que te
va a comprar porque está bien bonito. Pero ¿qué haces con un manga que tiene 150 tomos?
No puedes hacer todos bonitos.
No los puedes hacer todos bonitos, o no puedes tener la seguridad de que alguien va a querer pagar un extra, si de todas maneras va a tener que comprar un número absurdo de tomos, ¿no?
Quizás el problema más grande con la gente, en general nos pasa a todos con las cosas que nos gustan. Uh-huh. De hecho, lo mencionamos hace ratito. Es que todo mundo, yo dije, y eran todo el mundo mis 7 amigos, ¿no? Uh-huh. Y es que la gente que está metido mucho en alguna comunidad de lo que sea, cree que todo mundo lo compra. Uh-huh. Y eso es una mentira. Ajá, o sea, realmente es pequeño los sectores que le llegamos en general. O sea, es muy de nicho todavía aquí en México. Si los viejos son, no son grandes todavía, son moderados.
Sí, ¿no? ¿Cuál fue el logro que nos dijeron? Que, por ejemplo, Destiny vendió
400,000 copias, ¿no? Es un número muy alto.
Nada más
copias
aquí en Latinoamérica, ¿no?
Ajá, estamos hablando de México, desde México hasta el extremo de Chile. Ajá, sí. Todos esos países juntaron apenas 400,000 copias.
Ah, por cierto, eso me recuerda el rumor que está por ahí. No sé quién chingado está diciendo que Destiny nada más vendió 90,000 copias en su primera semana.
Creo que solo fue en Japón. Pusieron por ahí en el foro.
Sí. Pero es una tontería. Destiny lleva como 5 millones de copias vendidas. Tan solo el primer día vendieron 2.6 millones en PlayStation 4 y en Xbox One fue 1.5. Ajá. Mundial.
Sí, han vendido mucho. Pero bueno, aquí en México creo que el se vendió 400 millones, ¿no? Pero es un número pequeño, considerando el nivel de población de tantos países juntos. Imagínense cuánta gente compra mangas.
No, y sí, yo creo que aparte muchas veces las personas no tienen como una idea real de lo que te cuesta publicar un manga, ¿no? O sea, yo creo que lo ven, ay, bueno, si ya lo subieron a internet y lo puedo leer gratis, ¿por qué sería tan difícil, ¿sabes? Solo ponerlo impreso. ¿Qué pasa también mucho con cine? O sea, ahorita hay, actualmente, sobre todo en los últimos años, han habido muchísimos proyectos para traer películas de anime, series a cine. Y entonces la gente parece que ya lo da por sentado, entonces esperan que traigan todo absolutamente. Y yo luego he visto comunidades muy pequeñas que están haciendo sus campañas en Facebook, como si eso sirviera para algo, para que saquen películas de Indonesia en el cine.
Sí,
y tú dices,
para que 3 personas lo vayan a ver.
Ajá, claro. Y dices, o sea, no tienes idea de lo complejo que es que te vendan los derechos.
No, pues
derechos.
Un contrato cuesta. Sí, es sencillo, un contrato cuesta y tienes que, si vas a pagar un contrato, tienes que, bueno, como un negocio, es tratar de mínimo, salir tablas, mínimo.
Sí.
Porque aparte tienes que pagarle pues a todas las personas que trabajan contigo, porque en el mundo normal, aunque muchas empresas no lo hacen, te pagan salarios. Ajá, y tienes que pagarlos.
Muchas empresas no lo hacen.
Sí. Pero sí, es complicado. O sea, no es una cosa de ir a pedir y que los traigan y ya, ¿no? Yo lo vivo mucho con la ciencia ficción. Me gusta mucho la ciencia ficción, pero aquí en México no se lee mucha. Es muy, o sea, las librerías tienen, el sótano es la que más tiene, y por eso me encanta ir ahí. Porque tiene una mesa entera que es fantasía y ciencia ficción. Es una mesa entera. Pero Péndulo y Gandhi tienen medio librero.
Y luego pasa, por ejemplo, el Péndulo, que todo casi todo es importado, entonces encima vas a tener que repagar un libro súper chiquito.
Ajá, sí. Sí. El Péndulo lo que trae padre con los importados es que no suelen ser muy caros. Pero a mí no me gusta leer tanto ciencia ficción en inglés.
Ah, bueno, de los de inglés.
Ajá, porque el problema es que se usan términos extraños, porque hablan de tecnología rara, ¿no? Pero yo no sé todas las pinches palabras en inglés, no las sé. Ajá, entonces, luego es así, esta es una palabra que no conozco o es un término que se inventaron, entonces ando perdiendo tiempo. Ajá.
Quiero que un traductor haga esto por mí.
Ajá, entonces es más fácil que un traductor lo haga. Pero el problema es que no hay, o sea, nadie le interesa. Los pinches libros de Philip K. Dick son carísimos, porque nadie los compra. Entonces, así de un librito de 120 hojas, porque Philip K. Dick hace libros pequeños, no le encanta hacer novelas gigantes.
That's a good man.
Pues no mames, me cuesta $400, ¿no? Entonces, pues sí, yo consumiría más si pudiera pagar a cada rato $400. Así,
sí, claro.
Pasa lo mismo con este rubro, ¿no? ¿No? Imagínate comprar todo Dragon Quest. Que de hecho, Lee traía Dragon Quest. Yo me acuerdo, un compañero de la facultad lo leía. Pero a cada rato trae uno nuevo y así de, güey, ¿cuántos son? No, pues es que todavía falta, vamos a la mitad.
Y luego hay muchos, o sea, yo creo que también hay muchos, de la misma manera que obviamente hay muchos tipos de fans, hay muchos tipos de otakus, muchos tipos de lectores, ¿no? Entonces hay, o sea, por ejemplo, estas personas que todo el tiempo están buscando lo que se acaba de salir en Japón, que obviamente, o sea, muchas veces lo puedes conseguir a través de que hay personas que aparentemente se pasan la vida traduciendo cosas para internet, pero ¿cuánto tiempo se va a tardar una editorial en traértela, no? Entonces, claramente, si tú lo que quieres es saber lo último de lo último, lo que te puede, o sea, dar una editorial siempre va a estar atrasado. Y sí, va a ser muy limitado. Mucho tiempo,
aparte. Es que aparte, traducirlo no nada más es a que un güey acá le meta, uh-huh, y sí, ya no, sino que lo hacen, se revisa, se re-revisa. Ahí está, sí, está, es que esto, esta frase no se entiende en español, uh-huh, porque bueno, ok, tú que ya sabes un montón de cosas de Japón, lo entendiste. ¿No?
Sí, pero tiene todo mundo.
Tiene todo mundo que agarre esta cosa, tiene que entenderlo. Entonces, uh-huh, este término no se entiende. Entonces, o hay que moverlo, y a lo mejor esa madre que moviste impacta a otro lado de la historia. Entonces, es complicado. De hecho, por eso aquí luego tenemos nombres tan raros de los personajes, porque los cambian, porque no tiene sentido luego. Pero sí, si cambias un nombre a un personaje, quizás le cambie algo más adelante. Entonces, sí, tienes que estar cuidadoso. Sí, entonces sí, se va a atrasar, como tú dices, ¿no? Sí, no puede ser nada más así de huevos.
Sí, es un tema difícil. Yo veo que ahorita se están haciendo una vez más como esfuerzos para traer cada vez más, más mangas y tener contento. Porque además también es esto, o sea, claramente, aunque tú tengas una noción más o menos general de yo sigo este anime, este manga, y yo sé que va a pegar, o sea, yo sé que hay mucha más gente, pues una editorial le toma más tiempo estar seguro de que lo que está comprando no va a caer en saco roto. Yo creo que va, o sea... Y está el problema, como con muchas cosas en la vida, de que muy poca gente se toma en serio todavía a los mangas como algo que vale la pena leer, como cultura en general. Entonces, claro, o sea, cada vez te va mermando más la gente que podría comprar esto o que podría ser regular. Creo que falta mucho para que tengamos como realmente una publicación seria y frecuente de mangas en México.
Mira, ahorita yo creo que vamos por buen camino, porque dudo que la comunidad que entra mucho a este tipo de temas esté disminuyendo. Yo creo que está creciendo. Sí. Más que nada por el boom de internet, que ahora ya hay gente que se puede conectar. Antes era más difícil encontrar gente que tuviera tus mismos gustos o siguiera algo así de extraño, ¿no? Por ejemplo, algo así de raro para nosotros aquí en México. Ahora es muy sencillo. Puedes buscar en Google, Facebook, grupos de gente que le gusta lo mismo que tú, ¿no?
Quizás lo más importante, y eso funciona, se lo recomendamos en los videojuegos a cada rato, pero funciona también en cualquier rubro, es compren los productos que traen.
Sí.
Porque eso significa que va a haber más. O sea, cómprenlos. Quizás es más barato, básicamente es gratis. Léelo en internet, ¿no? Pero pues eso no le da de comer a nadie. Y lo que hace es que menos gente que pueda traerlo.
Se va a aventar el desmadre.
Créanos que a nosotros nos encantaría tener una editorial y traerles todo. Pero no tenemos el dinero y sabemos que no lo va a comprar suficiente gente, ¿no?
Y aparte de todo, o sea, y además hay muchos modos. O sea, yo sé que hay mucha gente que luego dice, ajá, ¿para qué voy a comprar algo que van a publicar 1,000,000,000 de tomos y tal? Pero pues cada vez es más fácil también comprarlos en versiones electrónicas. Yo tengo pues varios libros, bueno, también tengo de Osamu Tezuka, que ya es muy antiguo. Pero pues los puedes descargar todos. Lo compras, lo lees en el momento, es mucho más barato, pero pues sigues dando dinero para que se sigan traduciendo más cosas.
Sí, estamos esperando, de hecho, que llegue algún tipo, es lo que platicamos también el otro día que estábamos ahí en el Natanz, ¿te acuerdas?
Ah, el Natanz.
Que hubiera algún sistema de distribución estilo Netflix o estilo Marvel Now o algo así que...
Sí.
Ah, o sea, es que es global.
Sí, es lo que decimos, si Netflix tiene su Crunchyroll, ¿por qué Marvel Online no tiene su, anime online?
Manga
algo online, ¿no? Que sea fácil, sea de fácil acceso. Sí. A lo mejor existe y no lo conocemos también.
Pero bueno, dice, bueno, Super Lords del Gordeo y Super Rockstar de 3GB. Ah, sí, está el Wii U también. Por el momento sería todo y espero que escojan mis preguntas. Ojalá que algún día Octavio esté por ahí con ustedes también. Que tengan una excelente semana y que el gordeo nunca termine.
Pero Octavio tendría que ser un podcast de puro retro.
Sí, con Octavio hay que hablar de puro retro porque sí, él sí tuvo que dejar los juegos, pero si le ponemos a platicar de Metroid y... No mames, no lo calles. Muy bien, escribe también Fremen07, dice, hola señores gordos bastardos e invitados, mi pregunta para Sam sería, ¿cuáles han sido tus mejores remakes de películas de la actualidad y cuáles las peores?
¿Los mejores remakes que yo hice de películas?
Sí. Sí, existe alguno.
Obviamente, en mi amplia carrera. Estuve tratando de pensar y no sé si tengo algo así como mi remake favorito. O sea, estoy seguro que tiene que haber remakes que me gustan más que el original.
Bueno, el problema de los remakes es también luego, está bien, aunque sea diferente, aunque realmente no reemplace la original. No reemplace la original, pero está bien hecho. Que es aceptable, pues.
A mí no me molesta el concepto de remakes, así como mucha gente que parece que está en contra de que toquen cualquier otra cosa. Mm-hmm. Sí, a veces te molesta, sobre todo cuando es algo que ya te gusta mucho y tú dices,
Old boy.
Que es perfecto. Ajá. O sea, es indudablemente perfecto. Científicamente perfecto.
Ah, sí, que no, tiene el número 100 siempre.
Tiene 8 Kuriks.
Entonces dices, realmente, ¿qué vas a aportar, no? Como cuando hicieron el remake de... de Psycho, que lo hicieron toma por toma. O sea, es como, ¿para qué lo haces, no? O sea, sí, ya hay una película exactamente igual a esa.
Ajá. Es que la gente más joven. O sea, también, muchas de esas cosas, Psycho es una película ya...
Vieja.
No deja de viajar, que la gente tiene que conocer, en teoría, uh-huh. ¿no? En teoría, nada es cierto de uh-huh. eso.
Se ha vuelto...
Pero hay mucha gente...
Es parte de la cultura general.
Uh-huh. Pero hay gente, porque nosotros, gente de nuestra edad, y imagínate, gente más chavo peor, se ve vieja, no la voy a ver. La otra, o sea, no se ve vieja, entonces la voy a ver.
Claro, pero de todas maneras... superficial en ese sentido. Pero de todos modos, o sea, tomando el ejemplo de Psycho, si la ves actualmente no te aporta nada.
Sí, te aporta nuevos visuales. Hay gente que con eso tiene. O sea, yo lo entiendo. Para mí es uh-huh. estúpido porque puedo ver la vieja que está uh-huh. bien chida y ya uh-huh. con esa me la quito. Pero hay gente...
¿Sabes cómo puedes probar ese concepto?
¿Cómo?
El éxito de las películas de Rápido y Furioso.
Las más nuevas son iguales.
Tienen cero trama, pero la gente ve colores.
Y se ven chidas. Y la verdad es que... te voy a decir la verdad. Esas películas no me encantan, pero la acción está padre.
Sí, entonces, sí, bueno, no, claro.
Entonces, bueno, los psicos, pues es que se ve mejor.
O sea, yo siento justamente... O sea, entiendo tu punto.
Ajá. Yo no estoy diciendo que sea mejor. La otra, sí, la otra me parece más interesante.
Sí, claro. O sea, pero me refiero como remake. O sea, realmente... O sea, porque incluso en los casos, por ejemplo, la de Funny Games, que también es casi casi toma por toma, entiendo que a lo mejor en Estados Unidos no quieren ver una película en alemán, ¿no?
Es probable.
Entonces
ellos
dijeron...
Ellos sí están en contra de los subtítulos, cabrón.
Ajá. Entonces dices, vamos a contratar al mismo güey que hizo la original y que pongan actores que todo el mundo conoce, que hagan exactamente lo mismo, porque la película no necesita que le hagas nada más, ¿no? Pero hay otros casos en los que realmente dices, no les he soportado nada. O sea, yo a veces pienso con algunas películas
pero
viejas...
Pero es que no es un caso de perder y perder. O sea, si lo haces exactamente igual, no estás aportando nada. Pero si lo cambias demasiado, o sea, te pasas del límite...
Claramente hay gente a la que chingada. Le va a molestar. Pero yo sí creo que hay películas que actualizándolas sí tienen como un bonus extra. O sea, ¿sabes? Está bien hecha. O sea, no la vas a comparar porque la
ahora,
otra
todo
por
el mundo
alguna...
trae celulares.
Ajá, sí. Ajá. O sea, la otra por alguna razón es clásica y por alguna razón la quieren remakear. Sí. Pero en general, ¿sabes? No te queda mal. O sea, incluso hay algunas... proyectos, sobre todo se había hablado de que querían sacar un proyecto nuevo de Hellraiser. Uh-huh. ¿Sí? Yo digo, o sea, claramente, o sea, agradecería muchísimo que esto tuviera dinero para efectos especiales, ¿no?
Sí.
La película está bien, le puedes aportar en el aspecto visual, no hay que cambiarle mucho. Pero sí hay otras cosas que dices, bueno, pero ¿para qué hiciste esto, no? Uh-huh. En muchos niveles.
Old boy.
Entonces no hay ningún remake así que realmente digas, destaque. Bueno, este me gustó, o sea, me gustó. Quizás no que te reemplace el original, pero sabes que me gustó mucho lo que hicieron.
O sea, sí. O sea, el problema es que también a veces cuando las pienso, obviamente no son películas que me encanten las originales. Entonces digo, la verdad, está bien, güey. Hicieron...
No tiene que ser...
Hicieron un remake de Predator y la verdad yo me divertí mucho en el cine, ¿no? También pensé... Hace poco vi, pero al final no sucedió. Hicieron un remake estadounidense, una película mexicana que se llama Somos lo que hay. Que uh-huh. yo, hecho, cuando vi la mexicana, dije, tiene muy buena idea y no supieron qué hacer con ella. Uh-huh. Entonces, cuando empieza la estadounidense, que tiene más presupuesto, que le meten mucho más, sobre todo ambientación, uh-huh. o sea, comienza la película y dices, ¿sabes? Estos pueblos de Estados Unidos, donde todo claramente es horrible, según lo que nos han dicho las películas, uh-huh. se ve muy bien. Al final también, no saben qué hacer con la trama.
No sé con la idea.
Pero sí, sí, como tenía tanto potencial, así hubiera dicho, así como, es mil veces mejor que la original.
Sí.
Pero no se me ocurre ningún caso como muy drástico, realmente.
¿Alguno que detestes?
Old Boy.
Aparte,
bueno, o sea, claramente pienso, sí, Takashi Miike tiene como muchísimos remakes, pero también qué punto de comparación.
Está bien. Muy bien. Siguiendo con las preguntas, creo que esto ya son más para los gordos. nos escribe Cross25, dice, ¿qué onda, gordos? Como siempre es un placer escucharlos cada lunes y decidí desempolvar mi cuenta para las siguientes preguntas. ¿Ustedes creen que valga la pena esperarse hasta el lanzamiento del New 3DS? Lo digo porque yo planeaba comprar un 3DS XL a finales de este año hasta que a Nintendo se le ocurrió anunciar una nueva, supongo. Sí. Y lo que me lleva a la otra pregunta, ¿ustedes creen que era necesario? Yo en lo personal no le veo mucho sentido aparte de las ganancias, claro, y de verdad no me interesan mucho las nuevas cosas que trae, pero puede que a la larga me arrepienta, así que espero su respuesta sabia. Sin más que decir, les agradezco de antemano.
Sí, espérate la nueva. Va a durar más tiempo porque es más nuevo. Uh-huh. Y
si ya sale alguna exclusiva que esté padre, pues ya la vas a poder jugar.
Ya la super jugar.
¿Y cuándo sale la nueva?
El próximo año, no hay fecha todavía.
Es que el New 3DS es nada más un upgrade, un poquito de hardware. Trae ya un segundo stick analógico y nuevos botones también. Pero corre juegos de 3DS normal. Entonces, lo que sí es que los juegos del New 3DS no pueden correrse en los 3DS normal porque tiene un poquito mejor procesador. Entonces, son juegos, se van a ver mejor, van a correr más padre, lo que sea, y no pueden correr en los viejos. Entonces, no tiene caso que te compres una vieja si quieres que sea un poquito longevo. Entonces, comprate una nueva ¿Qué tal que sale el pinche remake del Majora's Mask que yo les auguré que iba a salir? nada más para el New 3DS y al final de cuentas no lo puedes jugar porque pues tienes un 3DS normal. Ajá. Entonces, ¿sabes qué? Ya mejor espérate. Si no te urge, pues, realmente no hay ninguna urgencia.
Cómprate la más nueva.
Después los juegos van a seguir ahí. Va a seguir Fire Emblem, va a seguir Bravely Default, va a seguir Zelda Link Between Worlds. Entonces, no es necesario que lo hagas ahorita. Uh-uh. Si quieres, junta el dinero, guárdalo para el nuevo New 3DS, que no creo que esté más caro.
Esperemos
que no. Ponemos aquí en México que luego sí se les alborota la cara bien cabrón.
Es que es nuevo.
Es que es nuevo, ¿no? Entonces sí hay 7,000 varos, ¿no?
Que no, si creemos que era necesario, ya hablamos de eso un poco, no creemos que fuera necesario. Mejor, lo que hubiera hecho mejor Nintendo es sacar ya una nueva consola.
Es tal, que ese nuevo. Es el problema, es que en realidad es una nueva consola disfrazada.
Ah, pues sí, pero el problema es que te siguen diciendo que es un 3DS y ya no estamos en esa época. Uh-huh. Ya la gente compra iPhones y compra pinches celulares cada año y ya no tiene dinero para andar comprando una madrecita cada rato. Ajá.
3DS,
o sea, a ellos o a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Ajá. Entonces, hubiera sido mejor ya anunciarla y lanzarla bien como una segunda nueva consola, el 4DS, o como chingados se les ocurra a los güeyes de Nintendo llamarle, porque aparte siempre tienen los nombres horribles.
Sí, porque, o sea, de hecho, siempre referenciamos mucho al programa de Final Bossman, hubo uno respecto a eso. Que dice que ya, digamos que el mayor enojo que se genera con gente como nosotros es que nosotros pensamos mucho en portátiles y nos relacionamos mucho con el Game Boy. Uh-huh. El Game Boy vivió casi 10 años, uh-huh, sin competencia o sin sustituto, porque había Game Boy, luego el Game Boy Light y cosas así, pero eran Game Boys, no tenían nada más. Hasta que salió el Game Boy Color, y salió como un upgrade. Uh-huh. Pero ya no va a pasar nunca otra vez que una portátil o un artículo así de barato que es una portátil dure tanto tiempo. Ya no es rentable.
No, pero el problema es que esto no lo pusieron como algo... O sea, sí sé que es el nuevo 3DS, pero no deja de ser un 3DS en la memoria colectiva. Ajá. Sí. Entonces, es difícil. Mucha gente dice que es brillante porque pues, el niñito le va a pedir la New 3DS a su papá hasta el cansancio, pero el papá puede decirle no hasta el cansancio porque si el papá no tiene dinero, no se la va a comprar ya.
No, eso, le va, eso se va a equivocar y le va a comprar una 3DS normal.
O si no te va a decir, ¿por qué no te compras el 2DS? Que juega juegos de 3DS también. Ajá.
Escribe también Ganon098 y dice, ¿qué onda gordos? El otro día andaba buscando algún juego que comprar en la tienda en línea de PlayStation 3, ya que suele haber buenas ofertas de vez en cuando, y recordé que nunca había podido jugar Heavy Rain, así que decidí comprarlo. Pero me sorprendió que no estuviera en la tienda en línea. Buscando más también me di cuenta que el primer Dark Souls tampoco está, y el 2 sí. ¿A qué se debe que algunos juegos no se encuentren en la tienda en línea? Particularmente en el PlayStation es por tonterías de Sony.
Sí, pendejadas de Sony.
Fue muy muy inconstante en cuanto a su filosofía con respecto al PlayStation 3 durante varios años. Al final apostó mucho al digital, ya que pues era de las consolas que venían a huevo. El PlayStation que comprabas venía a huevo con disco duro. Luego salió una versión de 12 GB que supongo que nadie compró.
Sí, no conozco a nadie que haya comprado esa.
Pero luego empezó mucho a fomentar lo del Day One digital y cosas así. Entonces, es por eso. No es tan sencillo. Con juegos de Sony debería ser fácil, ¿no? Heavy Rain debería estar ahí.
¿Por qué no está? Por pendejos, por sí. Eso. No hay otra palabra.
Pero cosas como Valkyria, Chronicles, Dark Souls o cosas así, es más que nada porque Sega tendría que invertir y Namco Bandai también, ¿no? Entonces, quizás no valga la pena el costo porque lo van a comprar dos pendejos. Ah, entonces por eso
se vendieron las unidades que se tienen. Es lo que mencionamos del EGS. No voy a traer Gears porque ya.
Sí.
Ya fue.
Sí, sí, sí. Es una lástima porque, de hecho, ahora que hicimos la reseña de Valkyria, la gente preguntó, ay, ¿dónde puedo conseguir ese juego? Se ve buenísimo. Tienes que casarlo, hijo.
Tienes
es la
que
única
buscarlo.
Respuesta que tengo.
Según esto, Sony Latinoamérica lo va a lanzar como Greatest Hits Latinoamericanos, que son unos dorados. Uh-huh. Pronto. Lo mencionan en el E3 del año, de este año. Uh-huh. En la conferencia de
Latinoamérica.
Sony Latinoamérica mencionó que Valkyria Chronicles es un Greatest Hits Latinoamericano, uh-huh, que no lo es en Estados Unidos. Uh-huh. Y van a relanzarlo en una versión más barata. Por desgracia es que no tiene fecha. Entonces, eventualmente estará.
Ojalá. Si está, por favor, banda,
no duden.
No duden. Si ven Valkyria Chronicles en cualquier edición, cómprenlo. Ajá. Es un excelente juego. La verdad, si ustedes tienen alguna duda, chequen nuestra reseña. A nosotros nos gustan mucho. Es básicamente... no puedo llamarlo un precursor a XCOM porque XCOM fue antes, pero digamos que XCOM estaba muerto. Y en esa época...
Era un buen sustituto.
Era un buen sustituto Valkyria Chronicles. Entonces, por favor, chéquenlo. Ojalá, si llega a llegar el Greatest Hits, lo puedan comprar. Va a venir a un precio muy económico, en teoría. Entonces, por favor, chequen eso. Y con respecto a lo de la pregunta, pues sí, son tonterías de Sony. Y cosas que, pues como le dijo Adrián, luego ya no vale la pena invertir. Porque, digamos que pagas la renta, ¿ajá?, de que esté el juego ahí. Por eso luego hay broncas de que quitaron el Marvel contra Capcom porque bla, bla, bla.
Bro, porque Disney compró Marvel, entonces ya no quiere. No sé. Es mucho de licencias, es un pedo muy complicado. No hay una respuesta, no hay... Es por esto. Sí. Lo de Hebrin es porque son unos pendejos. Esa sí es la única. Pero sí, ya depende, por cada título ya depende de quién tiene la licencia en ese momento, quién compró qué, si vale la pena o no porque es un juego viejo. Ya, es un desmadre esta, cabrón. Uh-huh.
Muy bien. Dice, antemano, gracias, Gors. Pues bueno, banda, esas serían todas las preguntas que tuvimos esta semana. Vamos a las despedidas. Pues bien, ya estamos aquí en la parte final de este podcast. De una cuenta tenemos regalos. A ver qué nos mandó la banda esta semana, Adrián.
Bueno, primero que nada, una disculpa a Abraham Valenzuela, @pikmin360. No hemos puesto tu regalo, no lo pusimos la semana pasada porque se me cruzó el EGS. Yo lo iba a poner.
Se me cruzó, güey, bien adentro.
Entonces, vamos a poner tu regalo esta semana, a partir de mañana. Él es un código de 30 días de PlayStation Plus. Uh-huh. Lo mencionó la vez pasada, pero pues no lo pusimos. Entonces, va a estar esta semana. Una disculpa, Abraham. Radiant X también nos manda, dice: hola gordos, aquí el Radiant X dejando unos regalos. Uno es Dino D-Day para Steam. Uh-huh. Ya saben, el juego de los nazis contra dinosaurios.
Creo que es, no
sí, él lo puso.
¿Sí, sí es?
Sí, sí es.
Ah, perfecto. Nazis contra dinosaurios.
Y el otro es GTR Evolution y Race 7. Son códigos, yo los voy a poner ahí en Twitter. Ajá. Este código lo vamos a decir porque caduca el 9 de octubre. No uh-huh. quiero que se nos pase.
Sí.
Manuel Alejandro Treviño Vázquez dice: buenos días, gordeadores primigenios. Envío este código de 10% de descuento del merchandise de Square Enix. Es en la tienda de Square Enix, son 10% de descuento. Uh-huh. El cual caduca el octubre 9. Sé que no es mucho, pero me gustaría que no se desperdiciara. Entonces vamos a decir el código de una vez para que tengan 10% de descuento en la tienda de Square Enix en una venta online, en una compra online.
Sí.
El código es T53PZ4ET. Está chiquito. Mm. Postdata, tengo el firme objetivo de que cuando consiga un trabajo habrá un código de PlayStation Plus y o de Xbox Gold por un año.
Oh, qué verdadivoso.
Ajá, este ya no lo vamos a poner en Twitter por la caducidad. Uh-huh. Bastian Leal nos mandó un chingo de cosas. Uh-huh. Todos son códigos de Steam, pero escribe lo siguiente: hola gorditos, aquí el Bastian, de nuevo mandándoles algunos regalos para la banda. Y si pueden promocionar el canal de YouTube de mi amigo y de nueva cuenta el de nuestro grupo. Max Dolor, gameplays y cosas random, está en youtube.com/users/MaxDolor3, porque ya había otros dos. Y creo que su grupo es Rexatron Rubalien 3.
Les gusta el 3.
Ajá. Una secuela en el tiempo, El Perseverante. Fandom, animaciones y cosas random. Que es youtube.com/users/RRA3USEETEP. Rausetep.
Suerte recordando eso.
Sí. No, lo vamos a poner en el post. No se ponen a mano en las ligas de Max Dolor y Rexatron Robo Alien 3. Y bueno, este Bastian regaló códigos de Steam para Gun Monkeys, Kung Fu Strike Warriors, parece que es el DLC y el juego, Canyon Capers, 7 días de EVE Online. De On Life. No sabe que todavía online
existe. Todavía está online, güey.
Supongo que en algunas regiones todavía debe haber online. Y 30 días de trial para EVE Online. Y agregados para EVE Online, que va a ser el agregado Colonist, el agregado Explorer, Industrialist y Skirmisher para EVE Online. Entonces vamos a estar dando los regalos en esta semana.
Ya.
Y eso es todo lo que nos mandó la banda. Algunos de ustedes nos han estado mandando los regalos directamente en Twitter. Está súper chido también, pero si quieren que los mencionemos en el podcast, mándenos al mail y luego ya nosotros nos encargamos de andarlos pasando por Twitter. Mándenos también, si quieren, su Twitter, su arroba
Changoleón. El Changoleón, o Bolas Calientes.
Bolas Calientes, y lo mencionamos y lo ponemos en el Twitter cuando estemos haciendo las mecánicas.
Recuerden, nuestra cuenta de Twitter es TrichoBB, 3CHU, B de burro, Y, B. Twitch OBB, es nuestra cuenta principal. A esa es la que tienen que escribirles si es que quieren que mandemos algún tipo de regalo inmediatamente a través de Twitter con un retweet o algo así. Pero bueno, ya llegando a la parte final, son las despedidas. ¿Tenemos algo que recomendar esta semana?
Yo voy a recomendar un video. Es de uno de los chavos de Attraction. Él y otros desarrolladores se juntaron a hablar de desarrollo aquí en Latinoamérica, o quizás no en Latinoamérica, sino sus personales, porque de hecho también hay uno de los Guacamili, que pues él trabaja en Canadá. El video está muy interesante. De repente como que se van, pero es que bueno,
está super padre,
no, se van así como de tema. Okay. Pero está interesante, es otra forma de ver las cosas. Nosotros no somos desarrolladores, nosotros solo podemos conjeturar cosas, y algunas cosas sí las sabemos. Ellos ya están más metidos, entonces tienen buenos puntos de vista. Está muy entretenido el video.
Sí.
Se los vamos a poner por ahí, no me acuerdo muy bien el nombre del video, pero lo vamos a buscar y se los vamos a poner en el post.
Ya, yeah. Muy bien. ¿Tú, Sam? ¿Nada?
No, nada.
Yo ahora no pude checar nada, así que se las debo. Para el siguiente igual y tengo algo más. Pero bueno, eso sería todo por este pequeño episodio, que estuvo un poquito recortado, pero bueno, tuvimos mucha sección de cine con Sam, ahora que pudo venir. Gracias por venir, Sam.
Sección de cine.
Pues sí, generalmente sí. No hablamos de cine y ahora hablamos un chingo.
La última vez que hablamos de cine fue con lo de, bueno, creo que me acuerdo, fue lo de Avengers con Batman.
Sí, cuando salió Avengers, güey.
Sí, no mames, hace un huevo, Avengers está mejor.
Muy bien. Pero bueno, ya para terminar, les quiero recordar que tenemos nuestra página de Facebook oficial, es facebook.com/3gordosb, donde cuenta nuestro Twitter, TwitchOBB. Recuerden que ya estamos dando los regalos y todas las promociones que tengamos, ya sea que nos envíen regalos para ustedes, la gente de EA, Bandai Namco, Activision, lo que sea, que nos regalen algo para ustedes, se van a dar con mecánicas a través de Twitter, ya que sentimos que es más rápido y es mucho más sencillo, ya que Facebook tiene muchos bloqueos y es más enredado. Entonces, una disculpa para la gente que no les guste el Twitter, pero es que a nosotros nos facilita mucho la vida hacerlo por Twitter. Entonces, vamos a seguir haciendo por ahí. Cada uno de nosotros tiene cuentas personales. Sam es Cinética Sam, con C al inicio. Adrián es Chovy Adrián, yo soy Chovy S. Rafa, que no puede estar aquí, se disculpa con todos ustedes. Chovy el Rafa y Chovy Gris también. Kid es Kid-BG. Y pues eso ya serían todos los miembros del staff.
Así es.
También recuerden que se pueden suscribir a través de iTunes a la versión de audio de este podcast, y a través de iVoox para todas las plataformas móviles, porque ya sabemos que también corre en iPhone. Entonces, pues sí, eso sería todo, a menos que se me olvide algo.
Gracias por ir al EGS. Gracias por pasar nuestro stand, estuvo chido.
Todo padre. Una disculpa de nueva cuenta por lo de la reseña. Esperamos tenerla lo antes posible. Lamentamos que estas dos últimas reseñas hayan salido en días raros, pero ya nos vamos a regularizar nuevamente. No nos gusta así. Nos gusta que ya el lunes esté la reseña para ya desentendernos de esa madre. Pero esperemos que esté pronto. El podcast, si todo salió bien, salió a tiempo. Y también la versión en video. Entonces, ojalá hayan podido ver esto para que se enteren qué pasó con la reseña. Si ven a alguien por ahí que se pone pendejo, porque ya ven que luego se ponen muy exigentes con nosotros y dicen, ¿dónde está la reseña de la chingada? Por favor, explíquenles que estamos un poquito tocados de la voz y lo que queremos es que suene bien la reseña, ¿no? Porfa. Muy bien, banda. Pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias, Sam, por venir.
No, ustedes, a ver si me invitan más seguido.
Pues tú cáele cuando quieras.
¿Tú?
¿Tú? Ya pero, sabes que son todos los domingos.
Sí.
Puras excusas.
Muy bien. Pero bueno, manda, nosotros nos vamos.